Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en nuestro galponcete de la calle Gorriti, ya casi con un pie en el estribo, porque partimos dentro de pocas horas para Mendoza.
Para Cuyo en general.
Donde mañana mismo empezamos nuestra serie de presentaciones cuyanas, ya que estaremos primeramente en Mendoza y luego en San Juan.
Sí, señor.
Atendiendo a sendas ferias del libro.
El Marcode.
Sí. Yo voy a indicar a ustedes la posibilidad de saludar a Patricio Barton.
Hola, amigo. Buenas noches. Es por acá.
Bueno. Del otro lado, el orfebre italiano, Jorge Dorio.
Buenas noches, amici y Patricio. Gracias tanto, Cristi. Gracias, Miguel.
Bueno, hoy saludo yo hoy a dos taxistas que han sido muy amables y generosos conmigo. El caso de Juan Carlos y el de Ezequiel.
Yo los subo esto a Marcos, que también me han portado.
Taxistas que son taxistas, amables, sí, con nosotros.
Sí, señor.
También conviene saludar a la familia de don Antonio Cafiero, que
Cafiero
ha sido,
sí, señor,
muy amigo de nosotros, uh-huh, y más que amigo, un benefactor, ¿no?
Sí,
nos ha honrado con su benevolencia. Uh-huh. Vamos a...
Hay algunas precisiones para dar
acerca de... algunas consideraciones acerca de nuestros próximos días.
Sí, porque en Mendoza vamos a estar en el espacio Le Parc. Esto va a ser mañana, miércoles, y pasado mañana, el jueves, a las 9 de la noche.
Sí, señor. Las entradas, hay que ir y colarse. Sí.
No,
nada de ir a buscar entradas, como hacen todos, que después...
Y después hacen lo que quieran con esa entrada, sí.
Va a ser ahí afuera, al aire libre, como la vez,
sí,
pasada.
Sí, espero que no llueva, porque me parece que va a llover.
Sí, estaba pronosticado mañana lluvia, pero
acá, acá va a llover, allá no.
No, al revés.
Acá no, por eso, sí, lo dicho.
Pero bueno, eso será en Mendoza, en el espacio Le Parc, los esperamos 9 de la noche. Y atención San Juan,
sí,
porque hay un cambio de locación, parece que había mucha demanda, mucha expectativa. Encontrar un lugar más grande que el que inicialmente iba a ser. Así que en San Juan, donde nos presentaremos viernes y sábado...
Qué lindo eso que estaba tocando, ¿eh?
Va a ser en el Colegio Superior número 1, que está en el municipio de Rawson, sin embargo, en San Juan.
Está ahí, San Juan.
En San Juan. Que está en Avenida Mendoza y Doctor Ortega.
¿Cómo le va?
Ahí en la esquina. Mendoza y Ortega. Ahí vamos a estar en San Juan, viernes y sábado será a las 20 horas, en ese caso allí en San Juan.
Porque es más temprano en San Juan.
Sí, corrido la luz horaria.
Bueno, entonces...
Eso, vamos a estar en San Juan viernes y sábado a las 8 de la noche.
¿Se entendió? Porque no veníamos,
sí,
dando el lugar,
sí,
y
señor,
todo eso.
No moleste más.
No sabe la cantidad de mensajes que había hoy pidiendo el lugar. Menos mal que llegó el dato y ahora lo tenemos
vayan,
totalmente confirmado.
¿Es grande el lugar que es?
No sé.
Es un colegio, lo deben hacer en todas las aulas.
Es un colegio.
Claro, en distintas aulas. Sí. O en el salón de actos, ya me imagino.
En el recreo lo van a hacer.
Sí.
Yo he cursado parte de la carrera de comunicación en un aula que tenía forma de L, no sé si usted se acuerda.
He dado clases ahí.
Y uno no veía al profesor.
Nosotros hemos hecho el programa en un auditorio que tenía la forma de L.
Sí.
Lo ideal es ponerse en el ángulo.
En el ángulo de la L.
Y si usted se pone de un lado, los otros se aprovechan para hacer lío.
Sí, o copiarse, que es lo
claro.
Que es peor.
Acá no lo permitía nada el espacio porque los bancos ni siquiera se podían correr porque estaban aprisionados a la pared.
Sí, era... ¿Quién construyó esa escuela?
No, era un lugar que le prestaron.
Era otra cosa, no era una...
Era otra cosa. Lugar. Hoy está Notorious ahí en ese edificio.
Sí, así les va. Sí,
ahí en la avenida Callao 966, primer edificio de comunicación.
Bueno, vamos al programa considerado en sí propio.
Casi no vengo hoy porque...
Casi no vengo, qué lindo el nombre para un programa.
Sí. Qué bueno que está.
Muy bueno.
El lunes a viernes casi no vengo.
Estuve desinflando un colchón inflable.
Ajá.
He inflado, porque...
De por ¿usted sí... que lo desinfló primero y lo infló de nuevo?
No.
¿Para qué? Para cambiarle el aire.
Cada
tanto hay que cambiar el aire.
Seguro.
Sí.
¿No lo usa para ventilar espacio? ¿Lo aprietes?
Yo los colchones inflables que conocí hasta ayer...
A la noche.
Se desinflaban cuando uno se acostaba. Iban perdiendo el aire rápidamente. Y
porque tiene que taparlos antes de acostarse, Bartón.
Bueno, no, este no, tiene una válvula de seguridad que hace casi imposible desinflarlo, aun cuando uno...
Todas las cosas de seguridad están hechas para jorobar al dueño.
Sí, como su nombre lo indica.
Todo. Usted tiene, ponerle una clave para la valija.
Chao.
El que no va a poder abrir la valija es usted, no el chorro. Porque el chorro le afana la valija y se la lleva para su casa y la rompe.
La rompe. O sea.
Pero las claves de la valija, todos los chorros del mundo saben que es 000, es la clave de que abre cualquier valija.
Ah, es la mía.
Bueno, la suya también.
Pero la nueva suya.
Todos abren con los ceros. ¿Para
a nadie
qué?
Importa tener... Yo tengo
¿por
una...
qué le ponen eso?
Porque viene, me la vendieron con la clave, si no a mí que me importa.
Jamás le pondría una clave a una valija.
Pero jamás le pondría nada a una valija. Si me la roban, que me la roben, que me van a afanar. Un calzoncillo.
Dos.
Se lo devuelven. Es todo con 000.
¿En serio?
Ya está. Sí, todo,
bueno,
todo
pero...
abre así. Pero entonces estuve en cuatro patas, vamos a decirlo así.
Bueno...
Hola,
discúlpeme.
Sobre el colchón y con el brazo estirado con un destornillador
haciendo agujeros.
De pinchar el colchón.
No, metido en el agujero de por donde sale el aire para ajá. Destapar la válvula que permitiera la
debió
salida.
Ser un cuadro dantesco.
Sí.
Por mucho menos que esa escena le prohibían programas antes.
Claro.
Y a medida que se iba desinflando lo doblaba.
¿Y para qué lo quería desinflar? Discúlpeme.
Y porque lo tengo que guardar y devolver. Me lo prestaron.
Ah, no era suyo.
Ah,
no,
qué feo.
¿Usted por qué pide prestadas cosas?
Como tan sucias.
Como colchones inflables. Sí. Yo pido prestadas plata o libros.
Claro.
Pero colchones inflables.
Sí, no me haga dar detalles.
O bicicletas.
Inflables.
No me haga dar detalles de por qué pedí un colchón inflable.
Bueno. ¿Tiene muchas cosas inflables usted en su calle? Es de
me
esas
gustan.
Personas que... ¿Que gusta de los objetos inflables?
Sí, porque hace años me compré un gran inflador.
Ah, sí, sí.
Y es un gran inflador.
Y tengo que darle uso. Un
inflador.
Gigante.
No, así aparatoso, con fuelle, de esos
a mí me
pie.
Gustan los infladores con el pie.
¿Con pie?
Que vos le das pum, sí. Pum con el pie e inflan muchísimo.
No sé si inflan mucho.
Carlos
no,
sí, cinco,
sí,
¿cómo no?
Sí. A mí el inflador menesteroso me arruina la vida.
Y bueno, es el...
La de él inflar y no se infla nunca, la pelota entre... Le damos un rato cada uno, quedan todos extenuados antes sí. De empezar el partido y no infla nada el tipo.
Sale con unos músculos así después.
Claro.
Sale...
Porque a veces le pone mal el pico a la pelota, yo no lo acierto.
Ah, no es, porque son de mala calidad y pierden aire por todos lados.
Pierden, sí.
Son mentiras como infladores, digámoslo claramente. Son mentiras, son infladores mentirosos.
Están vendiendo infladores de pésima calidad.
No, bueno, no sé, señor. Lo que pasa es que hay infladores
porque
que...
Porque han suspendido la
aire...
importación de infladores.
Ahí está. ¿Suspendieron la importación?
Claro, para favorecer la industria del inflador local. Eso está muy bien, pero resulta que para inflar una pelota...
Sí.
Dos horas.
Bueno, no. Bueno, hay infladores chinos que son una porquería y son importados también.
No, sin embargo, el mejor inflador para mí es el inflador ruso.
Sí.
No conozco el inflador ruso.
No, el inflador ruso.
¿Cuál es la particularidad del inflador
ruso? Una inflada y ya está.
No, ¿cómo puede ser? ¿De dónde toma? ¿Cómo calcula usted?
Una inflada es en ruso es una inflada y ya está. Pero es mucho más complicado de decir.
Parece ya bastante complicado en castellano. Es raro porque, por ejemplo, un colchón inflable que necesita mucho aire... Para una inflada usted tendría que...
Tener un inflador tan grande...
Tan inmenso para... tan grande como el colchón.
Como el colchón, tiene razón.
Tan grande como el colchón.
Son mentiras, los rusos son muy poco mentirosos.
Sí, me parecía.
¿Qué otras cosas inflables tiene? A mí me gustan los juguetes inflables.
Ah, qué lindo. El verano es sinónimo de inflable.
Ah, sí. También, en japonés, por ejemplo, inflable y verano es lo mismo.
Bueno, no sé.
Al menos para mí.
No es al menos para Aries, no es materia opinable el idioma, al menos en ese aspecto.
Materia inflable, le dijimos, sí.
No, eso, usted dice para la pileta, para poner en la pileta de natación, por ejemplo, un tiburón.
No.
¿Tiburón jamás?
¿Cómo que no? Está el tiburón que usted se sube arriba para los niños.
Ah, sí. Pero sí. ¿Sabe qué? Es un mal ejemplo.
¿Por
el
qué?
Niño, pero, sí, sí. Claro, primero empieza con un tiburón inflable que usted le compró por 15 pesos.
Sí.
Y después cree que todos los tiburones son para montar.
Bueno.
Eso genera, claro, una audacia que lo lleva a veces a montar tiburones de verdad con las consecuencias que son de prever, ¿no?
Sí, pero el niño
en casi
sabe.
Todos los países del mundo está prohibido montar tiburones.
Sí.
No es que esté prohibido, nadie se le ocurre montar
bueno,
tiburones.
Bueno, pero por si se le ocurriera, la legislación nuestra,
sí.
Yo soy de Antigua y Barbuda, donde hay muchos tiburones.
Sí, es cierto.
Y está estrictamente prohibido.
Montarlos.
Montárselos.
Sí, señor.
Sí, montarlos.
Montarlos.
¿Y qué me dice que de los delfines?
No, nada, los tiburones,
no
señor.
Absolutamente nada la ley de los delfines.
Ah, o sea que uno puede
hay
montar
un vacío
delfines.
Legal.
Bueno, vacío legal. Entonces no, se
usted
puede
cree
montar.
Que a cada especie tenemos que poner
una
expresamente a ver si está permitido o prohibido montárselo.
No, yo creo que
mire, si
la sola mención
estaríamos todo el año legislativo
legislando, claro.
Con debates, porque allá los debates en Antigua y Barbuda son tremendos.
Está dividido en dos
va a ver si si al bagre sí, si al surubí no.
Mire,
la antigua no, perdón.
La Barbuda.
¿A
qué?
La sola mención de la prohibición, por ejemplo, de montar al tiburón, hace que se pueda, que esté permitido montar al resto de las especies.
No, no hace
porque,
nada.
Porque, sí, el solo hecho de prohibirlo.
Legal.
No, no es vacío legal. El solo hecho de prohibir solo eso hace que todo el otro esté permitido.
Y bueno...
Mire, si es mamífero, se monta.
Entonces se puede montar.
Nuestro problema es ese. El mamífero se monta.
No, bueno.
Lo que estamos por hacer en Antigua y Barbuda es poner una ley conforme a la cual está prohibido montar todo aquel pescado que no esté permitido expresamente.
Claro.
Entonces, para montar a algún pez... Es necesaria una ley del Congreso. Es un viejo refrán de Antigua y Barbuda.
Bueno, sí.
Para montar un pescado, precisás ley del Congreso. Dicen.
Y se dicen eso y se guiñan el ojo.
Sí. Se guiñan el ojo, ¿no? Cuando eso te lo dicen cuando pasás con una señorita un poco fea.
Dicen, Antigua
para
y Barbuda.
Para montar un pescado, precisás ley del Congreso.
Es un patriota.
¿No? Así somos en Antigua y Barbuda. Muy graciosos.
Bueno, yo no sé. No sé cómo son las costumbres en Antigua y Barbuda.
Sí, pero... les estoy contando, si usted no presta atención. No montamos tiburones, por ejemplo.
Pero los niños tampoco montan tiburones aquí.
Porque no hay.
No, montan los tiburones inflables. El niño sí. Distingue claramente.
El día de mañana ve un tiburón verdadero.
No, señor.
Y el niño...
El niño no para
el niño lo reconoce. No. Además que el inflable, el tiburón inflable tiene manija.
¿Tiene qué?
Manija.
Bueno, ahí está. ¿Qué sí. Va a hacer el niño cuando vea un tiburón verdadero? Ayuno de toda manija.
¿Distinguirá que se trata de un tiburón verdadero?
No,
no, señor.
Perderá tiempo, segundos valiosos buscando la manija.
En vez de huir.
Claro. Igual era el que la encuentre. Bueno, si no le gusta el tiburón, tiene...
Sí, buenas tardes. ¿Qué otros?
Tiene cocodrilo.
Ah, pero bueno, no tiene, justo. Digamos...
Patito.
Patitos, cosas así simpáticas.
Animales no letales. Sí,
claro. Sí, claro. Y animales que el niño pueda sojuzgar.
Claro, someter.
Sí. Por ejemplo, el pato.
Claro, el patito.
O el ganso.
Sí, mejor.
Sí, el... no sé si hay gansos inflables. ¿Sí?
No, porque se parece mucho al pato.
Claro, todo el mundo diría...
Entonces todos le dicen el pato.
No, por ahí con cuello más largo, pero...
Se llaman cisnes eso, sí.
El salvavidas...
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? La denominada arandela inflable.
Sí, pero ya eso no tiene ningún...
Eso ya nadie lo usa. Nadie, el niño
¿cómo
llora?
Que no lo usa? ¿Y qué
el
usa
el niño? Quiere una cosa figurativa. Un salvavidas que sea al mismo tiempo otra cosa.
Bueno, pero el del salvavidas...
Esa es la posmodernidad. Objetos que son a un tiempo otro.
Sí. Bueno.
Y no una arandela, a ver si nos explicamos.
No, pero ¿no? De esta arandela sale la cabeza de un pato.
Ah, bueno, ahí está. ¿Es ahí es no pato? Estamos entendiendo.
Y eso sí, emerge.
Es el niño.
Emerge, sí, emerge del agua. Pero el niño le baja la cabeza.
Y como vio como son, sí.
Para sumergírsela en el agua.
Es dañino el niño.
No sé si dañino.
¿Usted le infla esos adminículos con inflador o lo infla usted mismo para asegurarse de que quede clara la protección paterna?
Yo ahora inflo con inflador por este asunto de las válvulas de seguridad.
No, como médico.
Sí.
Buenas tardes.
Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Le voy a mostrar.
No, no me muestre, señor.
Voy a mostrar esta foto de Frank Sinatra.
No, no, creí que ibas a mostrarme la credencial.
Porque me olvidé la credencial. Como médico, le aconsejo que no infle cosas con la boca.
No.
Porque se produce un mareo primero,
sí.
Una obnubilación después y el fallecimiento.
Sí, la muerte.
Bueno, no sé.
Más tarde.
¿Sabes qué feo quedar muerto con la boca en el pico de un pato, por ejemplo?
Ay, no, pero
que arruinase el cumpleaños.
Sí.
Bueno, sí, varias cosas arruina.
Sí.
Pero me parece...
Usted, por ejemplo, los globos del feliz cumpleaños, me diga que lo infla con el inflador.
No, eso con la boca.
Ah, bueno, ve con la boca. Le di pie para que usted confesara.
Pero no es que confesara, señor, ese...
Se va a quedar seco ahí, señor.
Caíste.
Uno, hay técnicas de inflado.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Por ejemplo,
usted sabe que toma por la nariz, larga por la boca, administrando... sin pérdida. Y ayudado por los dedos, este y este.
¿A dónde?
¿El suyo?
No, señor. Los propios del que esté inflando.
Señor, así con esa técnica no termina de inflar.
Nunca. Abre y cierra. Sí, señor.
El año siguiente, señor.
Y ahí la va acompañando.
Ahora, el objeto inflable, ¿tiene una alarma que indica que está a punto de colapsar, es decir, de reventar? ¿Cómo sabe? Usted le sigue dando.
Sí, ¿no? Se engolosina, se
¿usted qué prefiere? ¿Acercarse al punto del colapso o reventón e inflarlo mucho?
Sí.
¿O ser conservador y flácido?
Sí.
Con infla el globo y lo infla más o menos todo arrugado, no sea cosa que se reviente. O busca el globo grandote, aunque cualquier inflada puede ser la última, ¿no?
No, eso...
Y el niño, al reventar un globo, llora.
Y sí.
Inevitablemente claro, llora claro. Y dice, se me reventó el globo.
No, por eso yo creo que hay que inflarlos al máximo posible, pero es importante que el globo esté impreso con alguna carita o algo que nos que facilite.
El globo debe tener algo de seguridad para que usted sepa que se está acercando al punto de peligro.
Claro, porque si usted tiene, por ejemplo, al ratón Mickey y se le van separando los ojos...
Se aparece Porky después.
Claro. Claro.
El ratón le está diciendo,
pero tiene
basta.
Que haber un mensaje que no se vea y que cuando se vea, usted deje de inflar. Un mensaje que dice, déjese de inflar.
Sí. Sí, sí. Pará.
Podría ser eso, a medida que se va expandiendo...
Es una gran idea que propongo
Constantinopla...
Todo este mundo de lo inflable... Este mundo de la inflable, esta Cámara Argentina de la inflable. Soy el director general.
Ah, usted es empresario de inflables y se reúnen en...
Nos reunimos, hablamos de nuestras cosas, que son estas que le estamos comentando, y de cómo va hacia adelante, porque el día de mañana todo va a ser inflable.
¿Cómo todo?
Todo, nómbreme una cosa.
No sé, una escuela, por ejemplo.
Inflable.
No, señor.
El Ministerio de Educación... está planeando para el año que viene,
sí,
500 escuelas inflables en todo el país.
Con la ventaja de que no precisan un terreno, señor.
Claro.
No, sí, se precisa un terreno.
¿Para qué?
Claro. Ah, la va a inflar con helio.
Usted que la tiene...
sí. La tiene colgada.
Colgando. La, claro. La escuela,
¿y qué?
No.
¿Cómo suben todos los
no,
chicos?
No, ¿con qué la infla? ¿Con helio?
¿Con helio?
No, señor.
¿Y la suelta? No.
No, sí. La inflamos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es así, la inflamos a las 8 de la mañana.
Sí.
Y a las 5 de la tarde, cuando se van los de la tarde, la desinflamos.
Con la bandera, sí, sí.
Claro. Con la bandera la desinflamos.
¿Y dónde la guarda? ¿La dobla y todo eso?
En el ministerio.
El despacho
es un
Filmus.
Trabajo.
Claro.
¿No es más fácil construir una escuela?
Sí, sí, las llaves las tiene Filmus.
Siempre.
¿Qué tiene que ver Filmus?
Si no vienen, se roban todas
roban
las escuelas.
Se roban las escuelas, es así.
¿Qué tiene que ver Filmus con las escuelas y el ministerio?
Es el ministro de Educación.
Sí. No hay más, señora, es un montón que no hay más.
Ya sabía.
Y no, por eso los inflables, seguro.
Claro, por esto.
Arruinó algún negocio, sí.
Ahora, la escuela inflable, por ejemplo, que tiene, por supuesto, las paredes...
¿La qué?
La escuela inflable,
sí, sí.
Las paredes... me imagino que de todos modos tiene cosas que no son inflables, como el pizarrón.
¿Por qué?
¿Por qué?
¿Pizarrón inflable?
¿También es inflable?
Claro, más finito, ¿no?
Sí, señor, algo tiene de no inflable. El alumno, por ejemplo.
Bueno, el alumno, sí.
Hasta ahí nomás.
Y la maestra está por ahí nomás.
Pero no es peligroso las paredes, los chicos rebotan, no pueden rebotar.
Sí, como un pelotero.
¿Como un pelotero?
¿Había niños en un pelotero?
Sí, vi.
Bueno, en la escuela lo mismo, todos ahí amontonados.
Sí, simulando algo.
Son escuelas así, tipo New Age.
Bueno, no sé si tipo, New Age, pero...
No enseñamos nada porque dejamos que todos se expresen.
Bueno, por
de
eso...
De mañana se convierten en cirujanos, nos operan y nos matan. Con la mejor onda, eso sí.
Sí. No, sino me parece que el comportamiento de un niño en el pelotero
sí.
No es equiparable a un comportamiento escolar o lo que se espera de una escuela.
No, o sea. Sí, más o menos lo mismo.
No, me parece que no.
En
no.
Vez de pelotas, hay bancos. Uh-huh. En la tarde.
Sí.
Se sienta cada uno en el suyo, viene la maestra, les enseña, les imparte nociones. Bueno, hasta que el día de mañana salen con su título.
Ahora, ¿y los niños también tienen que inflar su
abajo del poncho.
¿Inflan su propio banco o ya está inflado con la escuela?
Lo infla personal del Ministerio de Educación y ayudado por los propios maestros.
Sí,
los porteros,
con la boca lo inflan.
Sí, con la boca lo inflamos todos.
Toda la escuela.
Nuestro lema es, entre todos lo inflamos.
Sí, un soplo de vida.
Sí, sí, sí.
Ah, pero deben demorar, porque para inflar una escuela...
Sí, sí, una buena escuela, según qué escuela, ¿eh?
Sí,
una
pero...
escuela grande son 2 horas.
Y bueno,
el maestro tiene que venir 2 horas antes.
Sí, bien
estrategiado.
Claro.
Sí, pero es la verdad es que es un esfuerzo. Hay maestras que ya son grandes,
sí.
Por ejemplo. O las directoras de escuela, hay directoras que son señoras grandes.
¿Y qué?
Y van a estar ahí,
no
inflando,
sí, señor,
con el aire,
sí.
Y le falta el aire.
¿O inflamos todos o no infla nadie?
Bueno, no, me parece que...
Esta escuela la inflamos entre todos o nos hundimos entre nadie, sí. Algo
ahí
así.
Está. Toda persona capaz de respirar puede inflar.
Claro.
Ese es nuestro segundo
ahora,
lema.
Ahora, los chicos que... Veo que los chicos son de hacer travesuras.
Sí.
¿No la pinchan la escuela?
A la directora.
Ah.
A la escuela.
¿Quién?
A la escuela, digo. ¿No la pinchan?
No, es lo único que falta.
Sí, sí. Señor. Todos tienen un compás.
Señor.
Un compás en
no,
la
no, eso prohibido, es peligroso. Pero justamente no les dejamos entrar... Tenemos un control como el que hay en los aeropuertos.
Claro.
Sí.
Igual, entonces no lo dejamos entrar con revólveres.
Bueno, sí. Pero sí tiene un compás, tiene un...
No, con compás no puede entrar en un avión, por ejemplo.
Pero no es un avión, es una escuela, tiene que hacer la
secuencia. Bueno, pero rige, le acabo de decir...
Pero ¿cómo hace...?
El mismo protocolo con los mismos aparatos.
Sí.
¿Cómo hace la circunferencia?
No la hace, con una tapa de dulce.
Bueno, siempre el mismo tamaño lo hace.
Sí, sí.
La verdad me parece.
Tenemos
que...
distintas etapas, muchas.
Ahora, poner detector de metales en la puerta de una escuela también me parece.
Sí, buenas tardes.
Me parece un poco violento.
Yo creo que el detector de metales es uno de los grandes inventos.
Sí.
Es uno de los grandes inventos.
Sí, no sé si grandes inventos. Para inventos,
¿cómo?
Más importante es el avión que el detector de metales, me parece.
Uno
que
le
llama la atención.
Según para qué. Mire, yo lamentablemente, desde la invención del detector de metales, no puedo entrar a ningún lado. porque tengo medio valero de platino.
Ah.
Me hicieron una operación, me agarró, me dieron un paro en la cabeza, me rompieron el mate.
Sí.
Entonces me cambiaron una parte acá del occipital. Que la tengo completamente de platino.
¿Todo platino?
Platino, sí, todo platino y una parte de níquel.
Pero es que... Sí. Usted es una joyería andante. Sí.
Y bueno, cuando entro en cualquier parte, en Pharma City, por ejemplo, suena la alarma.
Igual suena siempre en Pharma City.
Empiezan a revisar todo y le digo, no, mire, no me es inútil que me revise. Es mi cabeza. Ah, dice, sí. Es todo mental, me dice el tipo.
No.
No, le digo, tengo el valero de níquel. Así, directamente, y me toco así.
Y suena.
Y hago un ruido característico.
De metal.
No.
Característico. Ahora veo que en los aeropuertos hay carteles que dice, si usted tiene algo de metal, avise.
Ah, ¿en qué sentido?
Y claro.
En casa.
No, avise ahí al policía. Sí,
compran metal, compran fierro.
¿Y cómo avisa que tiene el valero de metal?
Claro. Y le dice, mire, tengo el valero de metal.
Yo no voy a andar haciendo confidencias.
Adelante,
sí, a cada rato, señor. Porquería.
Toda la gente
acá. Y le confiesa que, qué sé yo, que...
Etcétera.
Que tiene un dedo de goma.
No, la goma está permitida en todos los aeropuertos del mundo.
Bueno.
Pero el metal no, entonces usted dice, no, tengo una prótesis de metal.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Metal.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le... Tengo una prótesis de metal. A ver.
No, pero no me empiece así. Primero deme un poco de conversación. Una cosa tiene que llevar a la otra.
Estar en confianza.
Claro, tiene que pasar lindo día, no sé, qué sé yo. Está lindo para salir por ahí. Lástima que hace un poco de calor. Y yo con... Si salgo sin gorra se me calientan los sesos. ¿Por qué? Y ahí le dice, bueno, mire, tengo el valero de metal. Pero no me venga así... Directamente.
Pero es que yo no vengo a charlar con usted.
Además, era yo el que tenía el valero de metal.
Le ganó de más.
Es que yo también. No el valero, tengo otra prótesis.
Bueno, los aparatos para los dientes de los pibes en la escuela son un problema.
¿Los aparatos qué?
Los aparatos para los dientes.
Sí,
son un problema porque los otros chicos se burlan.
Sí, claro,
sí.
Así.
Sí, sí.
¿De qué son? ¿De qué están hechos?
De platino.
¿Los niños?
No, los niños no, señor. Los aparatos esos de
fierro. De ortodoncia. Yo una vez le di un beso a una que tenía un aparato así y parecía una locomotora.
Pero sí.
Parecía que le estaba dando un beso a la porteña.
Qué lindo.
Se tiene guerra antitetánica después de esa.
Hay que desalambrar, decía.
Linda chica, pero bueno.
Pobre, bueno. Bueno, el metal se lleva muy mal con todo lo inflable.
¿En serio?
Ah, sí, porque pincha.
Y sí, pincha, corta.
Sí, paga, sí.
¿Y las prendas inflables, doctor? ¿Qué tal?
¿Ropa, dice usted?
Ropa, sí. ¿Prendas qué quiere decir? ¿Novias inflables? También hay...
Que trabajo en seguro yo.
Buenas tardes, aquí entre nosotros.
La ropa del paseador.
¿Qué?
Las muñecas inflables, ¿qué onda?
Bueno.
¿Son permisivas?
¿Cómo permisivas, señor?
Sí, ¿qué...? ¿Cómo son así? ¿Qué carácter tienen?
¿Resisten? No, miren,
son nosotros... más bien liberales, ¿no? No, lo único que falta es que no me devolvilla una muñeca inflable.
Sí.
No, mire, nosotros se la entregamos. Señor, espero, por favor.
¿Inflada ya? Este,
se la entregamos.
O sea, ya está todo arreglado.
La entregamos en su domicilio.
Oh.
Y para el primer encuentro hay un pequeño, no digamos curso, sino instrucciones de uso.
Instrucciones para abrir este paquete.
Sí.
¿Qué se las da un personal nuestro?
Ajá. ¿Qué vienen a hacer así, tipo...?
Sí, 8:40.
Sí, no, un señor...
Ah.
Que le dice como... ¿Qué me guiña el ojo, señor? Estamos hablando seriamente.
Un piola que te
no,
dice...
No, un piola.
¿Querés
un...
que te diga dónde está la polenta?
Vos vives.
Acá.
Depende del modelo que usted lleve, si lleva la reforzada o si lleva... Hay muchísimo...
La reforzada no me
estimula. Ya,
imagínese, usted conoce una que le llaman la reforzada.
No
me atrae mucho.
No, pero esta tiene doble costura.
Peor.
Viene con las terminaciones...
Muéstrame otra.
Asegurada.
Claro. No cortantes, porque hay gente... Hay
no otra... cortantes, claro, hay...
Hay otras marcas.
Ya está, chau.
Sí, andate.
hay otras marcas que...
Bueno, no, yo para saber, ¿no?
Sí, aquí tiene... Nosotros trabajamos, mire, en lo que es inflable todo. No, no, no miramos qué.
Ah, no miran qué.
Con razón, sí le sale, ¿no?
Razón.
No,
yo
hacemos...
Pido una muñeca inflable y usted me trae...
Un tiburón.
Con manija.
Cuando quiera acordar le digo, qué boca tan grande que tiene esa abuelita.
No, señor, lo que digo es que si usted me encarga una escuela inflable o una muñeca inflable, para mí es lo mismo. ¿Comprende?
Ah, sí.
Nosotros somos de la industria del inflable.
Ah,
oh, qué miedo que me da oírlo, ¿eh?
Pero le digo, trabajamos así. Trabajamos así.
Está bien.
Hacemos martillos inflables para los...
¿Qué?
Martillos.
Para clavo de goma.
¿Martillos?
Martillos. De juegos de cotillón. Sale mucho en las despedidas soltero.
Ah,
ah, qué simpático.
Sí, sí.
Que se pegan con los martillos inflables.
Claro, claro. Artículos para estúpidos. Yo vi el otro día. Sí. La casa de los 10.000 estúpidos.
Bueno, y ahí bueno. Tiene de todo de eso. Tiene sí. Los tridentes.
Ah,
también
sí.
Inflables. Que parece que pincha, pero no.
Claro.
Ya, conozco, sí.
Y todo así, lo que usted quiere inflable. Tenemos micrófonos inflables. Ahora que veo que usted tiene un micrófono ahí, no sé por qué, pero veo que tiene.
Sí. Me lo dieron en una fiesta de la radio.
Lo que usted quiera. ¿Sabe que me gustan a mí? Esas almohadas que se encajan para los viajes.
Ah, que se la ponen en el cogote.
Tiene una forma de C. De letra C.
De O, me parece a mí.
Pero la suya está entera. Le falta el patito. No, de O no, que se la calza así.
Sí.
No, que le va a quedar de adelante.
Yo te dije que
eso es un cuello. Es un cuello ortopédico.
Yo vi mucha gente con eso. ¿Qué gana?
Bueno, parece que relaja.
Oh.
Con eso se agranda el avión. ¿Quién logra?
Las cervicales.
Ah, todo lo atribuyen a las cervicales.
¿Dónde están las
cervicales?
Me duele
la cabeza. Sí. Oh, son las cervicales. No, me duele la cabeza.
Las cervicales reposan. Usted sabe que hay juego entre las cervicales, ¿no?
¿Hay juego de qué?
Juego, señor.
Juego
tiene...
de remanche.
No están todas pegadas. Usted tiene la columna vertebral toda pegada. Si yo le pudiera sacar la columna vertebral ahora...
Sí, lo mato, señor.
Lo mato.
Bueno...
En cuanto te acercás, te mato. Imagíneme a mí sin columna vertebral, todo desparramado.
No, qué feo.
Una babosa.
Sí.
La columna, usted puede hacer todas las letras. La S, la U, la C,
después
la I.
Después de muerto es esto, señor.
La N.
La N sí, necesita un pedazo de otra cosa.
De otro señor.
De otro señor. Pero tiene que estar bien flexible. Y esta almohada inflable, esta C, para los viajes,
C.
Usted se la encaja ahí. Y me dijeron, yo no la probé,
claro.
Pero me dijeron que es una maravilla.
Ah, sí.
La gente no duerme.
Es un antes y un después, me dijeron.
Ah, sí, era ¿cómo? Mejor antes.
Sí.
Bueno, vamos a ver qué dice el público acerca
de este tema,
de los artículos inflables. Argentina está...
A la cabeza.
Entre los primeros 8 países
está entre
del mundo.
Los primeros 75 países
sí.
Productores de artículos inflables.
Bueno, pero estamos entre los primeros 75 países productores también de chapa galvanizada.
Muy exactamente, bien. Sí. Es el lugar que siempre estamos. bien, vamos a ver qué dice la gente.
Alejandra Villalonga, adhiero, dice. Hermoso programa en Paraná. Amigos, ¿cuándo en Mar del? Ale Dolina, te estoy esperando, casate conmigo.
Daniel Roca dice, es genial que viajen y se acerquen a la gente. Los admiro. Oyente de años. Él debe ser oyente de años.
Sí, sí, sí.
Un gran abrazo. Y para el sordo, nada. El tango nada es un poco recomendable.
La verdad que sí, ya lo hemos dicho aquí, aún haciéndolo.
Muy bien.
Daniela Solari López dice, amigos, no les perdono que hayan venido a España y no hayan hecho un programa desde Barcelona. Y si les organizo algo...
Además, si usted supiera que hemos estado en Barcelona.
Sí, totalmente.
Sí hicimos un programa en Barcelona... Pero era un programa de otro señor.
Y bueno, pero bueno.
Hemos estado invitados.
De André Buenafuente.
Así es.
Y si les organizo algo en el Palau Sant Jordi, y a la salida hacemos unos choripanes. Eso sí, con butifarra. Besos desde Tarragona y saludos para los míos, de aquí y de allá.
Muy bien.
Romina Albertario dice, negrito hermoso, estoy acá en la cama enfermita.
¿Quién dice eso?
Me venís a cuidar. Romina Albertario.
Albertario, muy bien.
Ahí va.
Una marca de inflable.
Carlos Prato la dice, hola negro, hoy te saludo desde Australia, en Phillip Island, estado de Victoria. Por la diferencia horaria y la tecnología, puedo escucharte en directo. Abrazo a toda la venganza.
Este miércoles en Mendoza, me gustaría que interpretaran alguna canción de Sandro, dice Gabriel. ¿Eh? Un abrazo. Sí, vamos a cantar.
Bueno.
Dale.
Andrea Castillo. Hola, maestro, soy la loca de Catamarca. Bueno, ya me parecía. No se olviden de nosotros. Besos.
Mandarle un saludo a mi amigo el Niato de Bragado, dice Ale Sandoval, y otro muy grande a mis alumnos de las escuelas 502 y 506 de Avellaneda. Bueno.
Bien, aquí Leandro Padilla dice, este mensaje es para el sordo Gansé. Maestro, tóquese toalla mojada.
Martiniano Arriola quiere que le avisemos cuando vayamos a Paraná, así finge estar enfermo.
Raquel Andino se queja. Dice, yo soy sanjuanina y vivo en Córdoba. Qué mala pata. ¿Algún día vendrán a Córdoba?
No.
Cuando se mueve San Juan.
Y a Nina Centeno dice, los amo. Los espero con ansias a UDS y a la Feria del Libro en San Juan. Me parece que tenemos más expectativa en San Juan que en Mendoza.
Da la impresión, pero porque sí. El mendocino está ocupado ahora.
Sí, este. Sí. Escuchando otros programas.
Claro, porque...
Gaby Tolosa... Dice, ¿cómo están? Primero pregunta. Sí. Y después dice, me gustaría escucharlos reflexionar sobre Richard Dawkins. Está para sacarle el jugo, dice.
¿Quién?
Muy bueno el programa.
No entendí, perdón.
Richard Dawkins.
Richard Dawkins.
Sí, 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 dice que quisiera escuchar alguna reflexión.
¿Acerca de qué?
Richard Dawkins.
Ya usted ah, sí, el tipo este, el de los memes.
De los, sí, señor. Sí,
sí. Ah, ese es el de los memes.
Sí, sí, es un científico extraordinario.
Uh-huh. Ana Pilotti dice, hermoso el programa en Paraná, ¿cómo lo habrán disfrutado mis vecinos, ya que soy de Santa Fe? Y manda saludos.
Cosme Fulanita, el viernes me acerqué al Gol Poncete, qué bien la pasé. Qué lindo cuando la realidad supera toda expectativa, dice Yamila de Rosario. Mira vos, qué poca expectativa habrá tenido.
Siempre
Antonio
bueno,
Montesanto Fernández quiere que hable de los sabios de Sion. No, mire, este programa se caracteriza por no hablar de los sabios de Sion.
Sí, ya bastante, bastante claro. Gente que ha hablado demasiado. Sí. Juan Pablo Quiroga dice, qué grande. No dice qué. Tengo muchas ganas de ir a verlos. ¿Hay que retirar antes las entradas?
Sí, hay que retirarlas 2 semanas antes. Sí.
No, en ayunas.
¿De dónde es el señor?
El señor es de ningún lado. El Quiroga debe ser de La Rioja. No,
¿de acá? Juan Pablo ¿de acá Quiroga. Quiere venir?
Debe ser
acá,
de acá
tiene sí. Que ir a, al Ministerio de Educación.
Sí, preguntar por el doctor Filmus.
Preguntar ahí. Por Filmus.
No está Filmus ahí. Le van a decir que no está, señor.
Y bueno.
Federico Santarcángelo dice, un abrazo enorme para todos, dice, ¿podría enviar un saludo a mi familia y amigos de Azul? Ah, lo usa de mensajería el tema.
Bueno.
Buen nombre para así, un capo gracias. Más, Santarcángelo. Sicilia, Sicilia, muy bien.
Bueno, aquí me dicen las autoridades de la radio que hay que hacer una pausa.
Ah, ¿vio?
Hagamos entonces una pausa. Permiso.
Pausa.
Radio Noticias. Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Washington Uranga.
El Papa Francisco lo que hizo fue convocó un sínodo extraordinario. En esta primera semana se plantearon las discusiones y los debates, pero está claro que la impronta de Francisco está instalada. Está instalada desde el año pasado cuando hizo un llamado a todas las iglesias del mundo a que dijeran todo lo que tenían que decir sobre estos temas: homosexualidad, divorcio, aborto, etcétera. Y esto alimentó el documento preparatorio de este sínodo. Y el lunes anterior les pide a los obispos particularmente que digan todo lo que tienen que decir, que no tengan miedo.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio Del Plata, en el único día de la semana en el que estamos aquí en Buenos Aires, porque mañana estaremos haciendo el programa en Mendoza, sí, también señor. Pasado mañana, esto será en el espacio Le Parc.
Yo justo que me vine de Montevideo para verlos.
Y no, tiene que ir a Mendoza.
Vine toda la semana especialmente para verlos. Si ¿y ahora qué hago?
Si toma un vuelo a Mendoza. Puede ir a viajar a Mendoza. Miércoles y jueves.
No es una mala idea.
Estamos ahí. Y viernes y sábado en San Juan.
Y justo saqué pasajes. Vine de Montevideo. Sí. Y saqué pasajes para Mendoza y hotel una semana en Mendoza.
Y bueno, pero se cruza San Juan, está cerca.
Buena idea.
Y después, a partir del martes, nuevamente en el auditorio de Gorriti sin comentar.
¡Ay! Yo me había mudado a San Juan.
Sí, atención, en San Juan reitero que estamos en el Colegio Superior número 1, ahí en Mendoza y Doctor Ortega. Ahí va a ser el programa, 8 de la noche.
¿Qué tal, doctor?
20 horas. Mendoza y Doctor Ortega en el municipio de Rawson.
En San Juan, Mendoza está en San Juan en este caso, está bien.
Hablaremos esta noche de las reliquias de Constantinopla. En el contexto de la Cuarta Cruzada, allá por 1204, sucedió algo terrible en Constantinopla. Los cruzados que debían llegar a Jerusalén pasaron por Constantinopla. Y yo, bueno, vamos a pasar, hacemos escala en Constantinopla. Cuando vieron las riquezas de aquella ciudad, se tentaron. Y dijeron, vamos a tomar la ciudad. La excusa fue la siguiente. Esta ciudad, dijeron, es muy conveniente para transformarse en base para expediciones ulteriores. En verdad, esa fue la intención al principio, pero luego todo se desvirtuó y acabó en una interminable lucha entre los países de Europa Occidental por la obtención de las riquezas de Constantinopla. Ahora hay que decir que esta ciudad guardaba la mayor cantidad de reliquias y objetos acerca de los que se decía estaban santificados por el contacto. Hay un historiador, Dusselier, que ha escrito un libro que se llama El drama de Bizancio, y cuentan que solía decirse que aquellos objetos tenían la siguiente virtud: por simple contacto eran capaces de multiplicarse y comunicaban su potencia a una infinidad de objetos que podían a su vez transportar el milagro a cualquier parte. Vamos, esta es la explicación casi irónica que se daba para explicar el número pasmoso de reliquias. Había docenas de clavos de la cruz, centenares de mantos de San Coso.
Sí, toneladas de madera de la cruz, etcétera, etcétera.
Bueno, la transferencia de reliquias hacia Constantinopla había empezado bien pronto, allá por el siglo V. Desde los cementerios donde se habían enterrado los primeros cristianos, se inició un movimiento masivo hacia la que era la primera capital del imperio. Todos los religiosos y funcionarios se encargaban de hacer llegar a la ciudad la reliquia que fuere, ¿no? La colaboración en este berretín era tal que se cuentan historias impresionantes. Una princesa, por ejemplo, la princesa Pulqueria, soñaba o se le aparecía en sueño un santo y el santo le decía dónde estaban enterrados ciertos tesoros o ciertas reliquias. Entonces Pulqueria ordenaba excavar dicho lugar y con enorme alegría se verificaba el descubrimiento. Estamos hablando del siglo V en adelante. Ya en el siglo XII, las reliquias amontonadas en Constantinopla eran más de 4.000, una concentración inaudita. Casi no hay 4.000 reliquias en la historia sacra.
No, claro.
Bien. En ningún lugar, ni antes ni después, llegaron a amontonarse tantas. Y entonces venían muchos visitantes que venían a ver las reliquias, o a tocarlas, o no sé qué. Y hasta se editaban unos pequeños manuales, unas guías, para indicar a los peregrinos dónde estaban los tesoros y cuál era el camino a seguir para encontrarlos. Por semejante proliferación se desarrolló incluso la orfebrería religiosa. Claro. Porque fíjese, las cabezas de los santos se encajaban en unas pequeñas vitrinas doradas, los brazos y las piernas se cubrían de molduras de oro o vainas de plata, en todas partes se incrustaban joyas, alhajas, los sarcófagos de los santos incorruptos se vestían con paños de hilos áureos, etc. Todos estos adornos contaban incluso con justificaciones intelectuales. Nicolás Calicles escribía en el siglo XI, o mejor todavía, duodécimo, que las perlas representaban a Cristo, el oro a la Virgen, las gemas simbolizaban la ligazón que unía al uno con el otro y así. Los orfebres de Constantinopla ocupaban el primer tramo de la Mese, la calle principal, y eran muy estimados en toda la ciudad. Las reliquias se concentraban con cierta especialización. En las iglesias más cercanas al Gran Palacio había un puñado de reliquias relacionadas con la Pasión. La Santa Lanza, claro, la Santa Esponja, la Corona de Espinas, la Cruz, unas gotas de sangre de Cristo. Un poco más lejos del palacio, en la Capilla San Miguel, las reliquias del Antiguo Testamento. Ah, todavía más asombroso, sí, ¿no? El hacha de Noé, el bastón de Moisés, la demoledora trompeta de Josué.
Trompetas de Jericó que derribaron los muros, claro.
Exactamente. En la iglesia Nuestra Señora de las Blaquernas estaba el manto de María. Bueno, todos estos tesoros fueron para los cruzados de 1204 una invitación al saqueo. La ortodoxia romana decía que las reliquias no podían estar en manos de los desviados. Recordemos que usar la ortodoxia fue imprudente, pero correcto. Digamos que la iglesia de Oriente estaba separada ya de la iglesia de Roma. De manera que en Roma decían que las reliquias no recibían la honra que se les debía y que sufrían una contaminación que podía incluso desencadenar la ira de Dios. Así que era necesario solucionar ese problema. Un señor veneciano llamado Enrico, es Dándolo, acá dice Dándolo, ¿no? Enrico Dándolo invadió Constantinopla e instauró el que vino a llamarse Imperio Latino, que duró poco, ¿no? Hasta el año 1261. Durante ese poco tiempo alcanzó como para que no quedara nada, ni una sola reliquia en Constantinopla. Cuentan que entre los francos, Franco se le llamaba
genéricamente a todos, los cruzados.
Genéricamente a todos los cruzados, uh-huh. ¿no? Entre los francos que invadieron, Monsieur de Soissons se hizo cargo de la cruz y la remitió a su sede cardinalicia en Francia. Monsieur de Sicón obtuvo la mano derecha de Juan el Bautista y Conrado Halberstadt se quedó con un par de apóstoles enteritos. Los venecianos especularon con las reliquias, las retuvieron un tiempo y las vendieron luego a precios exorbitantes. La prosperidad de Venecia por esos tiempos, dicen algunos, se debió a esas ventas. Sí. Enrico Dandolo era un hombre que solo pensaba en las riquezas, pero tuvo suficiente generosidad como para regalar algunos molares a sus familiares más cercanos. Aparecieron también por esos tiempos ciertas confusiones. La ignorancia sobre el idioma y el alfabeto cirílico fueron el alfabeto griego, en realidad, en este caso, sí, era el alfabeto griego propiamente dicho, fueron causa de muchos problemas. Los saqueadores no podían saber con certeza a quién estaba dedicado el establecimiento que afanaban, ponele. Y entonces ponían el nombre que les parecía y mandaban las piezas a Venecia, a Francia, a Roma. Por desgracia, algunos traslados fueron tan precipitados que al llegar el saqueador no se acordaba. Entonces la memoria le flaqueaba, pero después resurgía, ya equivocada, ¿no? Y entonces muchos santos fueron rebautizados. Lo que creían que era San Pantaleón resultó ser en Venecia una mezcla de huesos diversos, de los que nunca pudo saberse cuáles respondían al santo y cuáles no. De todos modos, las reliquias sustraídas se recibían en Occidente con gran solemnidad, con sermones apasionados, toques de campanas, oraciones místicas. El único modo que tuvieron algunos bizantinos de sobrevivir ante la caída de su economía fue trabajar en talleres en los que empezaron a hacer nuevas reliquias en reemplazo de las antiguas, para ser vendidas allí donde vinieran a demandarse. En el cuarto concilio de Letrán, en 1215, se consideró necesario dar instrucciones precisas sobre la distinción entre falsos y verdaderos vestigios sacros. Pero esas indicaciones no funcionaron nunca. Ninguna de las iglesias de Constantinopla pudo volver a su antiguo esplendor. La mayoría, en 1261, cuando se fueron los francos, estaba reducida a simples oratorios de barrio, despojados de todo elemento religioso y de piezas milagrosas. Algunos sacerdotes bizantinos intentaron resistir el saqueo, pero sufrieron torturas para que dijeran a dónde estaban escondidos los objetos santos, ¿no? Y los que no hablaban eran liquidados. Después de la entrada de Dándolo, muy pocos fueron los sacerdotes griegos que quedaron en la ciudad. El cronista bizantino Brienios escribió que durante la dominación latina con las reliquias se fueron también los milagros.
Y claro,
ya que ninguna maravilla ni prodigio se produjo en Constantinopla durante esos años. Un último detalle. A mí me parece, no estoy seguro, que Enrico Dandolo obraba impulsado, además de por la codicia, por la venganza, porque yo no sé si a su padre o a él mismo le habían arrancado los ojos los mismos griegos en algún otro enfrentamiento, Así que habría que... Creo que fue en Chipre. En Chipre creo que le arrancaron los ojos a Enrico Dandolo, pero habría que confirmarlo. ¿A quién quiere dedicar esto, querido Dorio?
Estaba pensando, Alejandro, en nuestro reciente viaje, me volvió a impresionar este asunto de las reliquias. En Roma, como no estuvo unificada la Iglesia en términos de organización y de jerarquías hasta bien avanzados tres o cuatro siglos después de la época de Cristo, no había alguien que dictaminara esto, pero entonces lo que funcionaba eran las jerarquías sociales. Entonces Santa Elena, la mamá de Constantino, nada menos, trajo algo con unas gotas de sangre de Cristo, y eso hoy se dice la reliquia más preciada de la cristiandad, de las que quedan en pie frente a las críticas racionalistas.
Santa Elena no fue la que encontró la cruz.
Claro, totalmente, y trajo un pedacito
siguiendo,
y con gotas.
Claro, claro.
Y hay todavía hoy un santuario, que son 38 escalones, en San Giovanni Laterano, San Juan de Letrán, que los fieles solo los pueden subir arrodillados.
y hay gente, uno se acerca hasta San Juan de Letrán y ve gente todo el tiempo, está subiendo las escaleras de rodillas y bajando. La fe siempre produce cosas que uno no puede explicar de otro modo, digo, eso para tomar la distancia necesaria. Lo curioso...
A mí me dijo Luis Piedrahíta en Madrid, con mucha gracia, lo siguiente. Paseábamos por el barrio donde él vive y al pasar por un convento me dijo, este es el convento de las Emilianas. Tienen ahí, dice, tienen reliquias, pero no dejan que nadie las vea. Me parece recordar que tienen el escroto de San Alguien.
Bueno, reliquia valiosa si la hubiere, porque cuanto menos tocada una reliquia, o quizás no tan valiosa, bueno, claro. Habría que ver, pero... El asunto, Alejandro, digo, es que con el tiempo la reliquia, al volverse naturalmente escasas, cuando la gente empezó a pensar un poco, se trasladó a los objetos, como decía usted. Y, por ejemplo, una de las lanzas en cuestión fue buscada hasta la época del nazismo.
Exactamente, hay tres lanzas.
Hay tres lanzas, esa es la cual está en Viena, la más verosímil, sí, claro. Que es la más cercana, está en Viena. Y lo curioso es que cuando uno trata de verla, la que quería Hitler, cuando uno trata de verla, de la lanza no alcanza a ver casi nada porque tiene primero un envase de plata, después uno de oro, después uno de platino y después uno de piedras preciosas, con lo cual no podría herir a nadie esa lanza, pero sí hacerle la vida más feliz a muchas personas.
Le debe haber pasado esa lanza como a la hacha de Rivadavia, ¿no? Que primero le cambiaron el filo y después el mango.
Y después el mango. Y digo, lo curioso es estas cosas de la magia por simpatía, quizás de las más relevantes la que queda es el sudario de Turín, que se lo ha ido recortando cada vez más veces y siempre con resultados distintos, lo cual ya lo vuelve milagroso de alguna manera. Sí. Pero no, pensaba que esta cuestión de asimila mucho la religión a la magia por simpatía. En la medicina incluso hubo una época ya por la Edad Media en que, por ejemplo, si una persona era herida con un puñal, el tratamiento con los ungüentos en cuestión se le aplicaban al puñal,
sí, claro,
en la esperanza de salvar la herida. Quiero decir, bueno, hoy en día uno se sonríe de estas cosas, pero hay una hechicería del amor que es la que quizá conserva con mayor fuerza este tipo de superstición, o vaya uno a saber si este método, en que basta tener, por ejemplo, los cabellos del amado o de la amada para lograr algún tipo de beneficio que se obtendría mucho más fácil si uno le gustara a la mina.
Sí, sí, es verdad. Gustarle a la mina sigue siendo
el hechizo más eficaz. Y finalmente, esta hechicería del amor es la que permite que, lejos de cualquier tipo de sacralidad, por ejemplo en nuestra ciudad, algunos objetos vinculados a la zona donde están los santuarios puedan tener la misma fuerza, la misma carga de una reliquia amorosa. Por ejemplo, en un lugar que ha visto tantas cuestiones sacrílegas como San Ignacio, el motín de las trenzas y tantas cosas, sigue todavía permaneciendo el mito de que pueden tener toda la carga de un amor desdichado o quizás el fructuoso, nada menos que los jazmines de San Ignacio.
Y los jazmines de San Ignacio es también una bella canción de Blomberg y Maciel que va a cantar inmediatamente don Ignacio Corsini. Adelante.
Lindo es el sol de mayo, tú eres más linda por seña mala. El domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana. Compré jazmines blancos, y al decirle a tu parda que te los diera, me miraron las negras de la recoba con cara extraña. Negras pupilas brilló el lucero de la mañana. A Carmen la mulata de San Francisco le di una carta para tus manos sin decir nada. Adentro iba un anillo de oro y de plata, y Carmen me la trajo la misma noche, siempre cerrada. Se nublaron tus ojos bajo la sombra de tus pestañas. Y cuando fusilaron a aquel muchacho allá en la plaza de la Victoria, vi que llorabas y que el muerto tenía jazmines blancos. Eso que yo te enviara entre sus manos ensangrentada.
Era Ignacio Corsini en La Venganza Será Terrible, Los Jazmines de San Ignacio.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 12 del mediodía, Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Hay todo un debate en relación con la Corte Suprema de Justicia a partir del fallecimiento de Enrique Petracchi. Al menos se abrirá una vacante. La titular de Justicia Legítima, presidenta de la Cámara de Casación en lo Criminal y Correccional, María Laura Garrigós de Rebori, se la está nombrando usted también como potencial candidata.
Primero, que yo no tengo ninguna aspiración a eso. Y segundo, que no sé si no será algún amigo o algún enemigo, vaya a saber.
Creo que después...
La opción más concreta es llegar a la Cámara de Casación al cargo que he obtenido por concurso. Hace un tiempo estoy atrás de eso para tratar de que se tomen el juramento y después jubilarme. Después de la jubilación empiezo otra vida, ¿vio?
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Todos somos parte de la radio.
Soy Héctor Larrea.
Vota a los premios Éter 10 años.
Bienvenidos a la auténtica fiesta de la radio.
Este año se cumplen 10 ediciones de los premios más importantes de la radio.
Entra a www.lospremiosdelaradio.com.ar
y vota el programa y la radio del año.
Premios Éter 10 años.
Todos somos parte de la radio.
Y vos también.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Washington Uranga.
El Papa Francisco lo que hizo fue convocó un sínodo extraordinario. En esta primera semana se plantearon las discusiones y los debates, pero está claro que la impronta de Francisco está instalada. Está instalada desde el año pasado, cuando hizo un llamado a todas las iglesias del mundo a que dijeran todo lo que tenían que decir sobre estos temas: homosexualidad, divorcio, aborto, etcétera. Y esto alimentó el documento preparatorio de este sínodo. Y el lunes anterior te pide a los obispos particularmente que digan todo lo que tienen que decir, que no tengan miedo.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android, publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:08, temperatura en Buenos Aires, 15 grados, humedad 66%. Cristina Fernández retoma la actividad oficial. La presidenta realizará anuncios sobre desarrollo social y salud. El acto será a las 18 en Tecnópolis. Acusaron de violación al intendente de la ciudad santiagueña de La Banda. La justicia provincial investiga la denuncia de una mujer mayor de edad que señaló que Héctor Eduardo Chavay Ruiz abusó de ella en el despacho del Palacio Municipal Bandeño. Sorteo nocturnos en la quiniela nacional. El primer premio quedó para el 759-0759. En tanto, en la bonaerense a la cabeza salió el 2797-2797. La Organización Mundial de la Salud estima que habrá 10.000 casos nuevos de ébola por semana. En Londres y en Colombia decidieron impedir el ingreso de personas provenientes de países afectados por la enfermedad. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 20 grados, una décima, humedad 66%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en vivo en el auditorio de Radio del Plata, el único día en Buenos Aires por esta semana.
Sí, señor.
Porque mañana Mendoza, atención, en Le Parc.
Pasado mañana también Mendoza, y jueves, viernes y sábado San Juan.
Ahí hay unas cajas para poner mensajes, sí. Nadie puso nada, recién
sí,
uno.
Hay algunos, no, hay acá unas cartas y algunos...
Bueno, pero van allá, no hay, a ver si me entiendo.
No, pero los fuimos a buscar, señor.
Ah, muy bien, muy bien.
Los fuimos a buscar.
Qué rápido.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Señora, construya usted misma su propio dique, puente o represa.
Ay, estaba haciendo falta eso.
Es un trabajo que hemos hecho para saber qué cosas, qué cualidades son necesarias para hacer estas enormes construcciones que producen tanto progreso y que dan trabajo a tanta gente.
Claro, sí.
Bueno, ahora, ¿no hay que ser ingeniero para eso?
Bueno, por ejemplo, lo primero que tiene que hacer, señora, es recibirse de ingeniera. ¿Verdad, amiga? Y luego, ya está, manos a la obra. Hacer ese dique que tanto soñamos.
Sí.
Aquella represa que dará que hablar en el barrio.
No, pero usted no puede hacer una represa...
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Nosotros, la política nuestra es grandes obras públicas.
Hágalo usted mismo.
Está bien.
Cuando asumamos el gobierno, obras públicas, represas, puentes, diques, represas.
Bueno, no, puentes. Hay otras obras públicas.
¿Cuáles, por ejemplo?
Escuelas, hospitales, rutas.
No, nosotros, va a comparar.
Nosotros nos gusta la cosa así grande, onda represa.
Bueno, está bien. Haga una escuela del tamaño de una represa.
No, señor, ¿qué quiere usted? ¿Evitar el paso de las aguas con escuelas?
Con niños.
Con niños.
Claro.
Como aquel niño holandés que puso el dedo en un agujero y salvó a Holanda. Bien. ¿Qué es necesario para
¿cómo?
Hacer...?
¿Usted es ingeniero o soy yo?
No, ninguno. Estuvimos preguntando... ¿Usted?
Sí.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estamos haciendo una ponencia acerca de qué le falta a la Argentina para tener miles de represas. ¿Por qué no tenemos tantas represas...
Como otros países.
Como otros países del mundo.
Bueno...
Se destacan por tener muchísimas represas.
Por ejemplo, ¿qué país?
No sabría decirle en este momento, pero... La China, por ejemplo.
Seguro que
hay muchas represas.
Tiene una represa ahí en el, sí, desde hace 3.000 años.
Sí.
Hay una represa en el río, no sé si Oang o Yangtze.
No sé quién, claro.
Sí. Que Dios mío.
Bueno, no sé si Dios mío.
Ya, cuando la terminaron ya no sabían dónde iban a ir a parar.
Es que no se trata de hacer.
Túneles, otra cosa. Que me...
Túneles, sí.
Ah, no, no se
túneles en la montaña.
Y no se trata de hacer por hacer. El túnel comunica una ciudad con otra o un lugar con otro.
No, sí, bueno.
La represa.
De túnel.
La represa la puede poner una represa hidroeléctrica.
Lo nuestro es que no quede ninguna montaña sin ser horadada.
Ahí está.
Que no quede ningún río sin ser represado. Que no quede.
Que no quede.
Ningún puente sin ser construido.
Muy bien, está ahí bien. Está.
Usted sabe los puentes, por ejemplo,
buenas
¿no?
Tardes. Sí, yo soy el especialista en puentes. Bueno, el loco de los puentes.
Lo llaman el pontífice, justamente.
El doctor de la puente.
¿cómo calcula? Porque el puente se empieza a construir. ¿Qué hace Geto?
¿Cómo calculamos?
¿A dónde hay que llegar? ¿A dónde estoy?
El constructor de puente ya tiene la mano.
No es la mano.
¿Cuál es su pregunta?
Por ejemplo, el puente Zárate Brazo Largo, uno de los puentes más grandes de la Argentina, sí. ¿No? Y para construirlo lo hicieron desde las dos márgenes del río, ¿verdad?
¿De dónde lo va a hacer?
Si no, de un lado y del otro.
Sí, pero no es que empiezan de uno. No es tan fácil, porque voy a empezar muy optimista y por ahí resulta que llegan al medio y pasan de largo.
Sí, le quedan dos puentes.
Y no se encuentran, le quedan dos puentes, ¿para qué, no?
Y bueno, sí, claro,
paralelo. Es el famoso ¿para qué?
Sí.
De los dos puentes. Entonces conviene hacerlo de un lado solo, ¿no?
¿Se hace de un lado solo?
Antiguamente se hacía de un lado solo porque no era tan fácil calcular.
Claro.
El túnel bajo
el río Paraná.
El Támesis.
Pues bueno, es lo mismo.
Un túnel que se hizo en el siglo XIX. Se hizo de un lado para el otro. No se atrevieron. En cambio, el túnel bajo.
El Canal de la Mancha.
El Canal de la Mancha, no, se hizo de los dos lados y se encontraron, tuvieron un error. De, qué sé yo, medio milímetro.
Sí,
o 10 centímetros.
Y casi es fatal ese error, porque te entra agua por ahí.
Y claro, no es mucho, 10 centímetros.
Bueno, entonces serán 2 milímetros.
No, bueno, no sé.
No es mucho, señor.
Lo rellenás con masilla eso.
Lo rellenás. Un pedazo de túnel que vos lo ves, un centímetro que es nada, señor.
¿Qué?
Ponemos un poco más de Portland y ya.
Claro, así es ahí con el fratacho.
¿Y cómo se va haciendo lugar en el mar? Porque
chupando, señor.
Hay un solo, un primer ladrillo que hay que poner ahí.
Pero eso, lo que pregunto, ¿está por adentro el agua o por abajo el agua?
No, está por adentro el agua.
Ah,
está por adentro.
Es más difícil, ¿eh? Porque no se trata de hacer un túnel en el agua.
No,
es
claro.
Es un caño que hay que hacer.
Claro. Es un caño.
Nosotros queremos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Queremos hacer un caño desde acá hasta el Uruguay.
Sí. Que cruza el río de la Plata.
En vez de cruzarlo por abajo, un caño.
Bueno.
Pero como es poco profundo...
Claro,
el caño va a impedir la navegación.
Eso es cierto.
Van a venir los barcos, se van a llevar por delante el caño. ¿Qué hacemos, señor?
Y sí, por eso.
Ah, bueno, porque es muy fácil hablar.
No, pero si usted habló.
Sí,
usted lo dijo.
Es muy fácil hablar, pero en cuanto
si ya tenemos
empezamos las obras, ya vienen los palos en la misma.
No, señor.
Sí, señor.
Ya tenemos problemas en el puerto de Buenos Aires que hay que estar todo el tiempo dragando.
Porque y si hay mucha dragada ahí, señor. Sí,
y,
señor.
Y encima le vamos a poner un caño que los barcos se van a quedar atravesados, me
parece. Bueno, entonces lo vamos a hacer, lo dicho, lo vamos a hacer por abajo.
Bueno, ahí está.
¿Y por qué no hace un puente?
Ah, ¿sabes? Lo dicho, vamos a hacerlo por arriba. ¿Por qué no un dique?
¿Para qué quiere un dique?
Una represa, todo, represar todo el río Paraná.
¿Cuándo?
¿Por qué? ¿Por qué?
Cuando la gente va, lo seca. Entonces la gente va, viene. Cuando se deja
pasar, usted quiere secar el
como el Mar Rojo.
Ahí está, el puente Moisés se llama este.
¿Qué quiere secar? ¿El estuario, digamos, del río de la Plata?
El vestuario, sí, señor. Queremos secar el vestuario.
El vestuario y la cancha.
El vestuario del río de la Plata.
Y que la gente cruce caminando.
Y que la gente cruce a galope para el Uruguay.
Mucho más fácil, pero, señor.
Sí,
a caballo.
Sí, claro.
Fuimos a caballo a Montevideo. Lindo paseo.
Pero no va a aguantar las represas.
¿El caballo? Sí,
las represas para contener a los ríos, al Paraná y al Uruguay.
Que, algo hay que dejar pasar, ¿no?
La represa. Y algo
¿cómo es la represa? Lo tiene, y que va
hasta
subiendo,
que no da más.
Río, sube, chau.
Y no, ¿chau qué, señor?
Y saludando a un amigo.
No, señor, digo, la represa si no revienta, desborda por arriba. O sea.
Eso es lo que tenemos que hacer.
Y bueno.
Nosotros somos, buenas tardes.
¿Cómo le va?
Construimos represas para sembrar en ellas peces.
Ahí está.
Pero si ya hay peces...
No, pero los sembramos. ¿Sabe cómo se siembran los peces?
Con los huevos.
Se entierran.
¿Cómo no, señor?
Y ahí, claro, señor.
Crecen solos los peces, los pueden crear.
Señor,
¿cómo va a crecer solo?
Se lo pone en una represa y ahí se quedan. Digo, no tienen nada que hacer y se
empiezan a charlar, claro.
No es que
cuando
no,
usted va a ver, está lleno de pescado.
No, mire.
Y ahí los pescamos y se los vendemos a los japoneses.
Claro. No, señor. ¿Usted cree que las especies se reproducen porque no tienen nada que hacer?
Y más bien, sí, señor. Claro. Si tuviera que trabajar no serían tantos.
Lo digo por la experiencia del ser humano.
No, pero no es...
Mire las tortugas.
Mire, nosotros tenemos otras formas de adaptarnos como especie.
Así les va.
Usted habla como pez, ¿no?
No, yo hablo como humano, señor.
Ah, estamos entrevistando al conocido surubí.
Eh, La reproducción humana es un tema aparte, está totalmente...
Sí, mejor que no lo toquemos.
No,
sí. Me refiero a la reproducción humana.
Sí, sí, sí. Mediado por lo cultural, es otro asunto. Pero los peces, al revés, si no tienen nada que hacer, no se van a reproducir.
Ah, mirá vos.
Se le van a quedar ahí...
Y entonces toda esta represa que construimos...
Comiendo.
Al cuete. De gusto.
Sí, para decirlo
no,
así.
¿Para qué? Vamos no. a romperla.
No, pero un poco.
Va a ser como si tienen que poder reproducirse ahí. Este.
En algunos casos puede ser una...
Para energía eléctrica, ¿cómo
claro,
se hace?
Hidroeléctrica, una represa hidroeléctrica.
¿Cómo es eso?
Y contiene el agua, la contiene.
¿Y la larga de golpe?
La larga.
Chao.
¿Chao qué?
Otro.
No, señor. Con una compuerta.
Tiene compuerta.
Varias compuertas. Claro. Le abre una endija.
Ábrame una endija.
A ver quién es. Está la bichadero.
Y ahí
el agua
sale
viola y le hace dar vuelta una rueda.
Hace, y eso es un, como un...
Cuando quiere acordar tiene...
Iluminado toda la Patagonia.
Iluminó Las Vegas. Sí.
Es como un dínamo. Como un dínamo.
El dínamo de Moscú.
Se lo explico fácil.
Sí, se lo explico fácil para que no lo entienda.
Sí, se lo explico fácil. Eso mueve, el agua mueve un dínamo que raspa por fricción. Genera calor y electricidad.
Ay, se me pone la piel de gallina.
A mí también, pero por otra
cuando
cosa.
Digo eso porque es el progreso. Y hay gente que no quiere creer en el progreso, ¿eh?
Bueno,
hay
no,
gente
no.
que le vamos, por ejemplo, le inundamos la casa para hacer una represa y se queja encima.
Y bueno, sí, señor. Sí.
Claro.
No se trata de inundar.
Lo que es el progreso.
Vio la aceleración, no. Inundamos la ciudad dos veces a falta de una.
Sí.
Y cada vez está más linda.
No, pero
crece
usted,
más linda, parece.
Usted tiene para hacer... Para interrumpir el curso de un río,
sí,
para alterarlo, tarde. Como sea.
Buenas tardes, venimos sí, a interrumpir tarde. El curso
bueno,
de un río.
Hasta aquí llegó. Hay técnicos hidrógrafos.
Sí.
Oh,
¿qué
sí.
tal? ¿Se llamaban?
Tiene una tarjeta que...
Soy un técnico hipógrafo.
Hipógrafo
violento que corriste parejas con el viento.
Hipógrafo, escribe poco.
Ah.
Sí, señor. Hipócrita.
No, usted si es técnico hidrógrafo.
Ajá.
Estudia el río, ya el tipo va a la orilla
y sí, lo empieza a mirar al río
y lo
mira
lo
fijo
sí.
y al rato ya lo sacó,
ya lo tiene.
Bueno.
Dice este río,
ojo,
ojo, eso, ¿no? ojo ¿qué? No, ¿qué indicios observa en el río?
Buenas tardes.
Sí,
nosotros
tarde.
Lo primero que miramos de un río es para dónde va la corriente.
Ahí está.
Bueno, eso es básico, ya se sabe.
O sea, lo miramos un rato largo porque puede incluso
cambiar de opinión
en sí. el río.
¿Cómo cambia?
Miramos varios días, hacemos un informe, ¿no?
Pero todos saben que el Paraná...
Señor ministro de transporte, lo que sea, el río va para allá.
Sí, ya lo sabía el ministro.
Bueno, eso para no poner la represa al revés.
Bueno, claro. Sí, claro.
Imagínese.
Nah, vos esperás que el agua se te junte de un lado y se te junta del otro.
Sí, sí.
Y se te junta donde hiciste los kioscos.
Y se lo lleva.
Ha pasado.
No, pero señor, eso...
O sea, no es para cualquiera esto, ¿eh?
Bueno, señor.
No crea que usted viene hacia una pared y ya está la represa. No.
No.
Que hay que mirar no. primero para que el agua al río.
Sí.
Después, si hay que hacerla una represa, hay de 15, de 30, de 45.
Pero no es así de 45. No.
De grados, ¿cómo que
no? No le va a aguantar.
Represa, lo mejor es hacer la gruesa la represa.
Sí.
O sea que, porque el agua, ¿no?
Sí, bueno, sí.
El agua, parece que no, dice que no y, pero la chao.
Pero eso qué, señor, ¿usted es un ingeniero o qué es?
Sí, soy el ingeniero.
Bueno, sí.
El hipógrafo, como dijo usted.
El agua te busca y donde no encuentra material se manda, así que si no,
claro,
hacer
siempre hay que tapar todo, nosotros le ponemos mucha porla.
Sí.
Bueno, no, porla no, hay hormigón armado, me imagino, y técnicas
todo,
de...
Todo lo de la podredumbre que nos sobra, le ponemos.
No es podredumbre.
Se rellena
no,
con...
Cuanto más alto, sí. mejor. Así no pasa.
¿Pero usted hizo alguna represa alguna vez? Porque...
Sí, represa. No muy grandes.
¿Usted hizo Salto Grande, por ejemplo, ahí en el...?
No.
¿Qué hizo el Chocón?
Hice un afluente sin nombre del arroyo Las Catonas.
Bueno, señor.
En Moreno.
¿Pero qué tiene, una piedra?
Una cosa privada, que es de madera.
¿Sabe con qué la hacíamos? Con castores las hacíamos al principio.
Claro. En vez de empleado que te cobran
sí, un ojo de la cara,
sí, claro, un ojo de la misma, castores.
Castor es amaestrado, ojo.
Bueno, ah, sí, sí.
El Castor, el Castor es... Castor, sí.
Por intuición ya sale...
Ingeniero.
Ingeniero.
No.
El Castor, ah.
Pero entonces, usted me está hablando de Castores. Usted sí. no hizo una obra de envergadura.
Ah, no, bueno.
Solo Castores.
No, señor, ya sé. Pero nosotros necesitamos... Gente con experiencia,
tenemos,
¿comprende?
Yo que tengo mucha experiencia.
No, en grandes obras, en
ríos,
infraestructura.
Yo he mirado muchos ríos, yo le miro un río y enseguida le digo.
Se lo saca enseguida él, sí.
A mí me dijeron que las orillas hablan.
Bueno,
no. Las orillas no, pero sí, señor.
El medio le habla más que la orilla, ¿eh?
Y hay que ver la sedimentación.
Ahora, el río de montaña es una cosa y ¿sí? el río de llanura es otra.
¿Cuál es la diferencia?
Bueno, el de montaña está en las montañas, mayormente.
Bueno, sí.
Y el de llanura en las llanuras.
Mucho meandro el de llanura, ¿eso?
Sí, sí, sí. Aquí ando.
Pero, señor, hay ríos de montaña.
Que el de montaña no tiene meandro.
Ya viene, señor, con fuerza, viene...
Sí, ya viene, ya viene.
Viene, pero, con ganas, sí.
Pero quizás no tiene mucho caudal, ¿no? Tiene mucha...
Sí, son montañas secas. Que...
Claro.
Los ríos de montaña seca, seco.
Bueno, sí, montaña seca.
Pero hay montaña que no. Montaña.
¿Qué?
A mí lo que me gusta, que este, un trabajo que se puede hacer, sí, acá en la Argentina también, es aplanar cataratas.
Claro.
¿Y con qué beneficio?
¿Cómo beneficio? Para la navegación. ¿Usted
para
¿Usted le gustaría venir en un barco y caerse por una catarata?
No.
Claro, no, ¿cierto? Bueno, entonces nosotros vamos... Las cataratas del Iguazú, nada.
Derecho.
Todo derecho lo hacemos... Le vamos bajando de a poquito.
Pero no.
En una bajadita.
Es una de los tesoros naturales del mundo.
Lindo tesoro,
por eso, sí, por eso es que causa tanto daño.
No, señor. Ese...
Un tesoro natural siempre causa mucho,
siempre causa daño
a la civilización. No podés instalar una ciudad.
No podés asfaltar.
No podés navegar, no hay nada, no podés nada.
Pero está la atracción turística por esa belleza natural. Usted la va a eliminar por
razón. Una vez que ya la vean, no vienen más.
Sí.
Y bueno,
le pasas película,
es la novedad.
Puede. Claro.
Es la novedad. Ay, las cataratas. Pero...
No es la novedad.
El día,
señor,
de mañana, cuando vos le decís, mirá, acá van a pasar los barcos, vamos a ganar mucha plata. Se acabó.
No, se acabó, señor. Es la belleza natural de las grandes bellezas.
Hacemos en la Avenida de Mayo las cataratas. Se cree que no se puede, ya hay una obra ahí hecha.
No, ¿cómo va a llenar las cataratas de Iguazú? Se lo van a comer crudo a usted en Misiones, si llega a proponer.
¿Por qué? No cocinan
las cataratas.
Claro, al contrario. Bueno, nosotros estamos por el futuro.
Sí, por el progreso.
Por el progreso, y usted está por el pasado.
No es el
listo,
pasado.
Listo, ya está, terminó la discusión.
No es ninguna discusión, no. No me ponga el pasado y el futuro.
Sí, sí.
Si el futuro es lo que usted dice, sí,
en nuestro,
el pasado.
Nuestra disyuntiva es, ¿futuro o pasado?
Ahí
¿dónde
está.
Estás?
Sí.
En el presente estoy.
En donde estás es un poco de más, ¿no?
Sí. ¿Qué querés es mejor?
Claro, ¿qué querés? ¿O me querés?
No. ¿Qué querés?
Yo quiero poder disfrutar de la belleza de las cataratas del Iguazú y también cruzar por un túnel subfluvial.
Ah, una ciudad a otra. Eso es lo mejor que podemos hacer, un fluvio subtunal.
Sí. Como el de Paraná y Santa Fe.
Como el de Paraná y Santa Fe. Hay que ver a dónde se apunta, ¿eh?
Ojo. Bueno.
Ahí cuando lo hacían, estaban, y por ahí estaban excavando y salían cada tarde.
Sí.
Y asomaban y volvían para ver si iban bien.
¿Cómo van a salir?
¿Qué te crees? Vos te metés ahí abajo, empezás a darle, y si querés te torciste y saliste de nuevo en el mismo lado.
El túnel Paraná. No, señor, está todo calculado, hay un ingeniero. Además deben tener de una linterna del otro lado como referencia.
Ah, ¿cómo una linterna?
¿Con eso?
No, que, señor, le va apuntando por el agujero. No sé cómo, usted es el ingeniero, yo no lo sé.
Con una brújula, viejo,
sí,
derecho.
Sí.
O dos,
¿Y cómo aparta? Porque el agua, todo eso, la presión del agua.
¿Qué presión? ¿Por abajo vamos?
Es como hacer el subte.
¿Como hacer el subte igual?
Igual, pero más
mojado. Sí, lo mismo, va por ahí como si fuera, como si no estuviera el río.
Claro.
Usted olvídese del río.
Sí, yo me olvido, pero el río...
Me dijeron.
El río tiene una profundidad.
Yo estaba hasta acá. Hay que ver qué profundidad, porque por ahí lo estás haciendo muy tranquilo y en eso sentís algo mojado, che, dije...
Otra vez,
claro.
Otra vez empezar más abajo.
Sí, no. Me imagino que no.
Ahora, una cosa que yo le voy a decir, ¿no? Como ingeniero.
Sí.
Lo primero, ver cómo es de hondo el río.
Hay que decir claro.
¿Cómo es de Hondo? Ahora, usted preguntará, ¿y cómo sabe el ingeniero cómo es de Hondo el río? Un palo.
No, un palo.
Un palo.
Palo,
un
palo.
El ingeniero va, mete un palo hasta donde está mojado, después saca... mide el palo hasta, sí, donde, hasta lo mojado, ahí está, dice. Un metro y medio.
Sí, señor. Bueno, mire, por... que va a usar un palo un ingeniero, y si usted justo estuvo en una parte baja, el río tiene partes hondas, parte...
bueno, un palo más corto. Varias veces el palo, no una vez sola. No somos tontos.
Bueno, sí,
metemos claro. Primero el palo primero lo metemos acá, después acá, después acá, después acá, después ya está.
No, ya está, no.
Después está muy, 2 metros, 6 metros muy hondo. Ya está.
No, eso
la, el asunto es cuando no alcanza el palo.
Claro, si ya se le hunde el palo.
Entonces ahí viene la plomada.
Sí.
Es una soga con un, sí, con una silla de fierro abajo.
Sí, una plomada.
No, no teníamos.
Bueno, señor. Pero...
agarramos una silla de fierro que había ahí de un club.
La atamos al palo.
La atamos a la soga y la tiramos.
Claro.
Y ahí entonces medimos la soga.
Pero quédese con la cabeza como si fuera un gran acierto.
¿Y qué,
ah,
qué
no, que lo hice mal, está mal.
No, no digo que
usted,
esté mal.
¿Usted cómo hace?
No,
se mete abajo el agua y lo mide con un centímetro.
No, señor, pero...
ya vas a ver, claro.
Me parece impreciso para un ingeniero. No,
no
me
hay
parece...
nada más preciso que una,
no,
silla de
no
tierra,
me parece,
con un
señor.
Violín, señor.
No me parece...
¿Cómo lo mide usted? Lo mide así,
a ojo,
por intuición.
Mire, yo le digo, como gobernador...
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? Yo necesito precisiones, porque para medir con un palo vamos nosotros.
¿Y por qué claro, no va?
Estamos, no, contratamos a este bufete de ingenieros. ¿Son también bufet?
Sí.
Tenemos,
sí,
bufet también en la puerta. Sí.
¿Cómo se lo llama cuando ustedes están todos juntos?
Reunión.
Cardumen.
Unen.
No tanto. Bueno, como sea que se llamen, los ingenieros todos juntos, nosotros, esto imagínense que es una obra muy grande. Necesitamos seguridad, precisión.
Ahora, ¿cómo la quiere, gobernador, la obra, no?
Sí.
¿La quiere así nomás, a la criolla?
No, ¿cómo la criolla?
¿O la quiere bien revestida, así con...
sí, con luz y todas
azulejo,
las cosas.
Un poco
pintura,
así,
sí.
¿No es cierto? Por ahí le cuelga un cuadro, alguna cosa.
¿Cómo va a colgar un cuadro en un túnel subfluvial?
Azulejo mejor, como azulejo, el subte, no, claro, porque si
no,
hay agua...
¿Por qué es azulejo?
Cada tanto, mire, cada 500 metros un baño.
Ahí está.
¿Y quién va a bajar al baño?
No sé, pero...
que tenga necesidad, señor.
Ya no, que lo cruza a pie, ponele.
No, señor.
Se va a empezar a inundar después.
No se cruza a pie, además, el túnel subfluvial.
¿Cómo no?
¿Y si te le rompe el auto, qué hace?
Bueno, en ese caso lo cruza a pie.
Y bueno, y quiere, tenía ganas de ir al baño.
Pero, señor, justo
bueno,
se le rompió el auto. Bueno.
Y un teléfono SOS,
sí,
está bien, cada 500 metros.
O sea, un timbre, o una
uno
alarma.
Uno de un lado, otro del otro, sí, porque el túnel tiene 70 metros.
¿70 metros nada más?
Sí. ¿O 700?
¿Y qué quiere si el río es angosto? Si quiere, lo sigo.
Qué lindo, a lo largo del río lo
que haga. En la plaza 3 de febrero, en la plaza ahí, al lado del teatro, está bien.
Claro, no, ahí ya hay túnel en Paraná, no estoy hablando.
Sí, pero otro más,
no,
señor.
No, yo soy gobernador de otra provincia.
X.
Ah, X, sí, qué linda provincia.
Otra. Sí, sí, es nueva.
Sí, sí.
Y me gustan las obras faraónicas.
Sí, ponemos, este túnel es una gentileza del gobernador...
Sí.
Fulano.
Barton. Pone, sí, gestión Barton.
Gestión Barton.
Veo que se pone.
Mire el túnel que hicimos.
Sí.
Listo.
Sí. Hay varios lugares que ponen, hasta los semáforos, en cada semáforo.
Sí, sí.
Hay
sí,
municipios que ponen gestión Barton.
Y merchandising todo le damos, señor. Sí. Claro.
Hay uno que ni le cuento.
Hay 2 ladrillos en el barrial.
Gestión Barton. Sí, sí, sí. Los maceteros, todo, todo. Hay más carteles que cosas.
Bueno, ¿y qué otra obra pública, gobernador, le conviene para poner, sí, el cartel?
Y a mí me gustaría alguna torre emblemática, algo en las alturas.
Ah, torre.
¿No?
Torre,
o un gran mirador.
Ah, sí, un mirador, sí, sí.
Pero
un,
nosotros tenemos la
dificultad... Mangrullo.
Mangrullo, que le dicen. Sí, claro.
No, no, pero mucho más alto que un mangrullo.
Ah, sí, sí, para ver quién viene, pero muy lejos.
Un edificio emblemático que quede...
Ajá, o sea que no sirva para nada.
Un arco de triunfo quiere usted.
Algo así, pero tenemos el inconveniente de que me dijeron que los suelos, es un suelo muy fangoso.
Es un suelo muy arcilloso,
sí,
que se le va a hundir.
Que cede.
Pan para hombre, hambre para mañana. Porque
como toda su gestión.
Un obelisco de 100 metros, a los dos meses mide 50.
Sí. ¿Cómo fue? ¿A tanto baja?
Sí, sí.
¿Quién se le subió
eso,
arriba?
Es prácticamente una ciénaga.
A menos que se lo hagamos inflable, pero no dura, no tiene la misma duración.
No, no, tuve suerte con inflable.
Está bien, está
ya
bien.
Ya tuvimos una mala experiencia. Así que no, yo quiero cosas sólidas, ¿no? ¿Cuánto la autopista, por ejemplo? ¿Ustedes la cobran por kilómetro?
La cobramos por cuadra, sí, por cuadra.
¿Por cuadra?
Por cuadra. Por kilómetro no, porque no nos pagan nunca, sino.
Pero, señores.
Pues tardamos. Y se claro, tarda, una autopista claro. Se tarda. ¿Cómo la quiere también? ¿Angosta, ancha, con peaje?
No, la autopista la quiero de...
¿Adornada, asfaltada o de tierra?
No, asfaltada. ¿Cómo va a ser una autopista?
Tenemos una de Ripio en muy buen precio, ¿eh?
No, señora, asfaltada con 5 carriles.
Espere que estoy anotando, 5 carriles.
Me sobra uno.
¿De dónde a dónde, a ver?
De acá hasta acá, mire el mapa. Bueno.
Las calles que hay en el medio, las tiramos abajo sin preguntar, las expropiamos o vamos por otro lado.
No, tratemos de ir por otro lado.
Pero se hace largo.
Ya no es una autopista, porque de acá hasta acá hay 5 kilómetros. Sí. Si tenemos que no derribar ninguna casa, son 63 kilómetros.
No hay negocio.
Nadie va a pagar el peaje.
Pero, ¿sabe que yo sueño con una autopista?
Yo me sueño a veces con una vecina.
No, señor, no estoy hablando de obra.
Es el 67, el que sueña con autopista.
No, sueño con una autopista. que se mete en las entrañas de la
¿viste?
Ciudad.
Ahí está.
Que emerge de pronto en la altura. Se transforma en túnel, vuelve a salir, curva contra curva.
Sí, ¿y para qué?
Para romper la ciudad, es eso.
No, para que la gente se pueda trasladar. Quiero, ¿de norte a sur?
Mire, no, yo tengo una autopista de 3 pisos. ¿Qué le parece?
Ahí está. 3 niveles de autopista.
Primer piso, segundo piso, tercer piso.
Es una torta eso.
Las 3 van al mismo lado.
¿Y por qué? ¿Cuál es la ventaja?
Señor, es fácil, piénselo.
La ventaja, no sé, es más linda.
No, bueno,
puede elegir ir por... Como los chicos, usted puede elegir ir por cuál vamos.
Con los colores de la bandera.
¿Por la del medio o por la de abajo? Claro. La de abajo más barata.
¿Por qué es más barata la de abajo?
Porque sí, se ve menos paisaje.
Y a veces bueno, se caen cosas de las 2 de arriba, yo como dice la gente.
Sí, no sé, la verdad...
Hacer la de abajo... Para los autos particulares, la del medio para los camiones y la de arriba para los micros.
Claro, para todo turístico.
Y podemos hacer una cuarta autopista para la policía.
Sí, no, pero...
Para la policía y para los ladrones.
Claro, es una autopista rápida.
Claro, porque si no, ¿para qué va a ir la policía? Esa sin peaje.
No, claro, sí.
Le pones peaje, igual los ladrones no lo pagan.
No.
Así que, ¿para qué? Es una cosa que...
No es una cosa, señor. Ese, me parece que el peaje es para financiar la obra también.
Ah, bueno, entonces vamos a ir a los ladrones que, por favor...
No,
para que venga corriendo la cana, paren y paguen el peaje.
No, pero no, sí. Nosotros no podemos subsidiar a los chorros con una autopista para ellos.
La policía tampoco te paga el peaje si a los chorros
claro,
no les pagas.
Claro.
Bueno, no, eso
acá en realidad nadie paga el peaje. Uno por policía, el otro por vigilia, por ladrón.
Claro, entonces esa autopista no la haga, que directamente vayan por la otra.
¿Y por qué? ¿Los ladrones van a huir por dónde? ¿Por la calle peatonales?
La inseguridad,
que vayan también.
Los ladrones agarran por la autopista. Se le van a meter en la de los camiones, va a ver.
Sí.
Y bueno, que se metan en la de los camiones.
Sí, bueno, pero entonces
también
el desorden.
Claro.
Y bueno, ¿sabes? Porque el de los autos ve que los chorros van por la de los camiones, y yo también. ¿Por qué? Si acá cualquiera va por cualquiera.
El delincuente.
¿Y las motos? Sí. ¿Por dónde van las motos?
Ahí está.
¿Por dónde van las motos? Por la vereda.
Bueno, no, se puede.
¿Creo que va por la vereda lo de las motos?
Sí, la moto no está muy legislada.
¿Por qué otra pregunta que hago? ¿Por qué las motos están fuera de la ley directamente?
¿Por qué
no rige la ley para los tipos que manejan motos?
Supuestamente
para
rige.
Para mí sí. A mí me hacen multa, me paran, me tocan pito.
Bueno, no sé lo que le hacen.
Me piden los documentos, me hacen la alcoholemia. Me piden el registro. Y la moto va por la vereda. ¿Por qué?
Sí.
¿Qué es una cosa así?
Pero no los paran a lo de las motos.
No los paran nunca.
No, yo nunca vi que los pararan. En cambio, sí veo todo el tiempo que vienen en contramano, van por acá, por allá. Porque
sí, hay mucha
gente, ¿no es cierto? Que
tiene su influencia.
Que se merece.
Sí, claro.
Bueno, no sé. Claro. Hay mucha moto. Vio que hay una explosión de las motos.
Explotaron, menos mal.
Sobre todo en...
Sí.
No, señor. Sobre todo en localidades más pequeñas, no en las grandes ciudades. en ciudades más chicas hay mucha moto.
Claro, donde hay más espacio para andar en auto hay más moto, ya entiendo.
Hay mucha moto.
Claro.
Mucha moto.
¿Por qué? ¿Para qué?
Distancias cortas. Porque la señora, por ejemplo...
Corta, al contrario, distancia larga.
No,
distancia
pero...
corta hay acá en la ciudad.
Larga para caminar, corta para...
Para lo que sea.
Sí. Mi cuñada, ya sé.
Sí. ¿Es una adivinanza?
No, no es una adivinanza.
A ver, a ver.
La moto.
El lagarto.
Por ejemplo, una maestra de cuarto grado.
Sí.
La maestra de cuarto grado.
Tan linda como mi vieja.
En ciudades del país.
Mi segunda mamá.
Sí.
En, pongamos, Olavarría.
Mi maestra de cuarto grado era no solo mi segunda mamá, sino también la primera.
Sí, era su madre.
La señorita de...
Dos veces su madre. Qué bueno, hay maestras que van en moto a la escuela.
Ah, sí, sí.
No es lindo, no está bien eso, ¿eh?
Debe ser esa la que están fuera de la ley, entonces.
Sí, sí, ¿qué pasa?
Claro, a la maestra nadie le dice nada.
Y vienen con una campera negra, sí, sí.
Entonces... No, Paone tiene su canasto, hay moto, moto de baja cilindrada.
Ay, ¿por qué? ¿Por qué esa cosa así? Que la mujer tiene que tener baja cilindrada.
No tiene derecho una maestra.
Es discriminatorio, señor.
No, es una señora.
Yo soy una señora mayor y me gustaría tener una...
Una 750, está.
Una Norton 500.
Bueno, está bien, señora. Si usted se hace responsable de su máquina.
No, señor. ¿Usted ve que algún motociclista se haga responsable?
No, ahora veo que tienen que andar con el chaleco y el casco.
Sí. Ah, sí, sí, los veo siempre.
Pintado con
sí,
la patente.
Pintado en el cuerpo, sí.
Soy motociclista.
Con la patente impresa.
Con la patente al aire.
Sí.
Sí, bueno, al final...
Bueno, pero eso es la utopía.
¿Qué vamos a hacer, gobernador? Porque con
si lleguemos a un acuerdo con
el
esto.
Presupuesto que usted tiene, no podemos hacer nada.
No, bueno, señor, estamos juntando plata.
Dos bebederos le da lo que tiene.
Vamos
de plata
a pedir un crédito internacional.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Damos créditos internacionales.
Mire, yo le... Me da cierto temor.
Me llamo Raúl Buitragueño.
Escúcheme, Buitragueño, nosotros precisamos financiación larga.
Sí.
A pagar en 40 años, por ejemplo.
Sí, claro.
Para hacer obras de gran porte.
¿De transporte?
No, de gran porte.
Ah, sí, gran...
¿Qué es lo que nos puede ofrecer? Presentamos como...
Bueno, lo primero
garantías.
Que le puedo ofrecer es nuestro crédito...
Un crédito blando.
Blando,
un
crédito sí.
Blando, sí. El crédito Armando le sí. Llama. Que es así. Usted, al entrar,
sí.
Ya, usted nos paga 100 millones de dólares para entrar al sí. Crédito.
Pues, sí. Es un
después
poco
nosotros, de esos 100 que usted nos da, le damos 50
uh-huh.
Para financiación de la obra. Usted hace la obra y al terminar la obra
nos devuelve
claro. Durante 40 años. En cuotas de 50 cada mes.
¿Cómo es, señor?
Escúcheme.
Pero a mí me parece que yo había puesto... Ya
¿qué así. Quiere?
No, me parece que no es muy conveniente para nosotros, porque...
Ay, bueno, claro que no.
La cuenta final...
Si quiere que sea conveniente para usted, conviértase en financiero.
Claro, bueno, financista. Sí, señor.
Pero así, si está, no... así va a estar adentro del mundo, señor. Es la única manera.
No, pero mire, en parte nosotros después cobramos peaje.
El peaje vamos calzado nosotros en el 90%.
¿Pero cómo? Vale?
Los primeros 30 años nada más.
Sí, los primeros 30 años. Le obligamos a tener un precio mínimo el peaje.
Sí.
$100.
¿Pero cómo puede ser, señor?
Es así, señor. Si no le gusta...
Sí, vaya a otro lado.
No, bueno, ¿de qué otro lado son todos ustedes?
Sí, somos nosotros. De otro lado somos nosotros también. ¿Qué tal?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Usted es el señor que no quiso con el anterior?
Sí.
Yo soy también este.
¿Sabe qué? No voy a hacer ninguna obra.
Ya la hiciste.
Esto es asesoría.
Nosotros, ya firmaste. Claro.
Pero ¿cómo puede ser, señores? No estaban ni aprobados los planos, esto lo tengo que mandar.
No importa, lo hacemos sin plano.
¿Sin plano?
Sí, sin plano.
Pero es que, otra vez usted.
Yo miro el río y ya le digo.
No, pero ¿qué ya le digo, señor?
Ya le digo cuánto tiene de ancho, no me hace falta plano.
Bueno, sí.
El plano para los que no lo conocen, el río.
No, pero sí.
Yo lo miro el río, ya lo... Yo veo a alguien que trae plano y le digo, usted no conoce el río. Por eso precisa plano.
No, no es por
yo
eso.
Yo lo conozco. Mejor por... dicho, a usted no lo conozco. Sí.
No, señor, es porque es ingeniero. Sí, sí. No, no, sí, sí, ¿qué, señor?
Nada.
Porque, ni nada, ni sí, sí, ni no. El río y las obras de ingeniería, ¿para algo se estudia tantos años de ingeniería?
Sí,
¿o qué
sí.
está pintada en la Facultad de Ingeniería?
Sí, sí yo la pinté. Yo la pinté.
Está bien, señor, sí, lo felicito. Pero
dos manos de cal y una de cremar.
Mira, a mí me da desconfianza.
A mí también, sí. Todo esto que está pasando, de los planos,
de los
ingenieros, todo está...
De los ríos.
De los ríos, todo esto está tirando la arquitectura a cualquier parte.
Pero no, no
antes
es...
Antes para hacer un rancho lo hacíamos con estas mismas manos.
Sí, y esta misma tierra. Esta. Ah, bueno, usted se puede hacer con sus manos el rancho.
Sí, por eso pero... a mí todo esto de la ingeniería ya no es como antes.
No, no va a comparar, mire.
No va a comparar, ¿no es cierto?
Sí, mire, nosotros construcciones eran las nuestras.
Sí.
Por ejemplo, ¿qué construyó?
El rancho.
Bueno, el rancho, eso sí. Ya me lo dijo.
El pozo.
Mangrullo.
El mangrullo y todas esas cosas.
El paneje.
Hay que hacer tendidos eléctricos, por ejemplo.
Hay
que traer la energía o un gasoducto. ¿De dónde trae el gas? A ver.
¿Gas? Bueno. Lo traigo de la estación de servicio con la garrafa.
No, señor. Tenemos que hacer un gasoducto.
¿Para qué?
Para
por los cuadras que me quede la estación de servicio. ¿Por qué quiere un gasoducto, señor?
No, trae
si
gas.
Cada uno para no caminar quiere un gasoducto.
¿Sabe qué
la
va
gente
a hacer?
Es cómoda. Ay,
no, no es por comodidad.
Toma un gasoducto para mi hermana, otro para... Que cada uno se haga el propio gasoducto.
Pero no se puede,
un gasoducto lo construye con sus propias manos, señor. Hace un caño y listo.
No, señor, para eso está la obra pública. Usted cuando prende la hornalla para hacerse el mate.
Sí.
¿Para qué?
Para hacerse el mate, ¿no se hace un mate de vez en cuando?
Sí, sí.
Bueno, ¿de dónde cree que le viene el gas?
De abajo.
Ya se lo dije.
No, pero ese gas no... ¿Viene de Tierra del Fuego? ¿Le ponen un caño grande?
Sí, se cree que se llama Tierra del Fuego, es ignorante.
No,
señor. Señor, hay mucho gas ahí. Y después de otros lugares, de otros países, y a veces no importa en el gas, usted sabe.
¿Sí? Ah, sí, hay gente que no le importa, sí.
No, no, sí. Hay gente para todo, ¿eh?
Agarra ese fuego directamente con los árboles.
No, sí. Lo traen en barco, señor.
A los árboles, sí.
No, a los árboles no, al gas.
Acá no había árboles, los trajeron todos en barco y los plantamos acá.
Y así fue.
Y así fue, bueno...
mire,
ya me tiene cansado.
No, usted me tiene cansado a mí. Tengo muchos asuntos que atender como gobernador. Mire, la verdad que es
una hora que se hizo.
Es tardísimo. Mire, justo tengo que ir a otra provincia.
Y bueno, mire,
para hacer otra obra pública.
He perdido un tiempo precioso.
Ay, gracias, a todos les da lo mismo. Me dijo precioso el gobernador.
Sí, se conoce que le gusta.
Sí, se conoce que es regalón. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Hugo Rivas, Julio Pane y dos grandes artistas invitados, Ernesto Jodos y Pablo Estigarribia, en el ciclo de Grandes Maestros. Centro Cultural Torcuato Tasso presenta los jueves 9 y 16 de octubre a las 21 horas a Ernesto Jodos haciendo temas propios y de artistas de la talla de Thelonious Monk, John Coltrane, Charlie Parker, entre otros, y los jueves 23 y 30 de octubre a Pablo Estigarribia presentando su nuevo disco Tangos para Piano. Jueves de octubre en el Torcuato Tasso. La mejor música en vivo siempre. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso. Defensa 1575, San Telmo.
Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura.
Ay, tráeme la factura, por favor.
Pedir factura es tener más hospitales, mejores rutas, nuevos comandos de patrullas y mejores escuelas. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
¡Hey, gente! ¡Exclusivo! Mariana Fabiani presenta a Máximo. A un mes y medio de haber sido mamá, la conductora nos presenta el varón que siempre soñó. Estoy enamorada de la vida que tengo. El amor por su pareja, Mariano Chiade, y el pedido de su nena Matilda. Quiero que se casen. Además, un especial Día de la Madre. Y de regalo, el segundo libro de la colección, Francisco. La revolución de la paz, el amor y la justicia. Vida y obra del argentino que marca una época. ¡Gente!
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Seguinos en Facebook
en lavenganzaseraterrible sitio oficial o por Twitter en arroba lavenganzaradio.
Así es, en Twitter y en Facebook, como dice el locutor. Mañana estamos en Mendoza, Dorio.
¿En serio? Bueno, pero por ahora estamos acá y hay un mensaje que dice: venimos de Neuquén Capital a escucharlos en vivo. Esperamos verlos pronto por allá. Un beso al aire para Igni, Fernando Bravo. No, está en otra radio, Fernando. Y María Laura. Dicen Peque e Ile.
Estuvimos en
Peque e Ile.
Allá.
No, son dos, mire. Son...
Tuvimos Cipolletti, ¿no fueron a Cipo?
Sí, bueno, fueron. Y está bien, ¿qué quieren?
Muy bien.
Está bien.
Bueno, tenemos que ir a Neuquén pronto. Bueno, le decía, mañana y pasado en Mendoza y viernes y sábado en San Juan, ¿eh?
Muy bien. Y el martes por aquí de vuelta y así. Cámbelo al sordo, ¿le parece, maestro?
Sí, sí. Yo tengo aquí
mensajes
de la rubia y mensajes de alguien que pide los cosos de al lado, ¿eh?
Uy, hace mucho
y
que no lo hace.
Besos a todos y en especial a Core. Cone, ¿quién es? ¿Qué dirá acá?
Y el Core, parece decir Core.
Bueno,
¿es Core?
Bueno,
es Core.
Vamos a llamar al sol.
¿Cuál es el Core? Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. Me acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Muy bien, maestro. Le piden aquí para Lucas y para la pícola tartaruga, Sueño Querido.
Ahí va.
Los 20 abriles daba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en ala de mi sueño abandoné el lugar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que era oscuro, proseguí con fe. Soñaba el son de mis primeros años sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste empatado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
Vamos, Manuel. Bien, maestro. Le piden aquí para Irma de la Matanza algo que es un revoltijo hecho de cuerdas y tendones, un amasijo.
¿Va a ser los cosos al lado? ¿Quieres hacer un poquito de los cosos al lado?
Sí, no sé cómo me va a salir. Usted sabe que yo estoy muy, muy perjudicado. Sollozaron los violines, el barrio se despereza, la noche con su tristeza, el olivo se ha tomado, los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas, mientras que hablando macana, pasa un punto en Curdelá, de golpe se escucha rumores de orquesta, es que están de fiesta los cosos de al lado.
ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras. Hoy tiene un purrete y lo han bautizado. Por eso es que bailan los cosos de Alá.
¡Qué lindo! Para Irma, dice ahí, de La Matanza le pedían la masa. La masa.
¿A ver, tiene la flautita por ahí? La masa.
La flautita.
Ah, sí, era en la, ¿no?
En la menor, sí.
2 kilos.
¿Dónde está? Acá.
Gusto mucho de vos, Leoncinio, para Leti.
Leoncinio.
Sí.
Chequinio.
Te voy a entrar nomás.
Gosto muito de te ver, Leoncinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, Leoncinho. Para de se entristecer, Leãozinho, com meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, raio da manhã, arrastando meu olhar com coração não só para toda cor. Quando ela é dura, pele ao leão, gosto de te ver ao sol, ninhozinho, de te ver entrar no mar, desta perto de você, entrar no mar.
Muy bien, maestro. Ya es hora de ir cerrando este programa porque ya viene tiempo de show por AM1030. Y tenía un pedido pendiente aquí, le pedían la oración del remanso.
¿Hay
para irnos con eso ya, no?
Bueno, se la voy a dedicar a mi amigo Jorge Van der Molle, que estuve parando en su casa estos días.
Dios, qué grande. Muy bien.
Así que le voy a mandar un saludo desde acá.
¿En la lo hace usted?
En la.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Thank you.
Desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 3 minutos, temperatura en Buenos Aires, 21 grados 2 décimas, humedad 66%. La UOM advirtió que en la industria fueguina peligra uno de cada cinco puestos de trabajo. El secretario general del gremio en Río Grande, Oscar Martínez, confirmó que para el cierre del año llegarán a 3.000 los puestos de trabajo que se perderán por la caída de ventas y la dificultad para importar insumos. El gobierno podría revisar el número de miembros de la Corte Suprema, así lo dijo Julián Domínguez respecto a la salida de Eugenio Zaffaroni del máximo tribunal en enero próximo cuando cumpla 75 años. Los docentes pidieron una suma de dinero extra antes de fin de año. El titular de UDA, Sergio Romero, lo reclamó al ministro de Educación, Alberto Sileoni. Señaló al sindicalista que los maestros necesitan menguar la desactualización de los salarios ocasionada por la inflación y por la no actualización del impuesto a las ganancias. Los equipos argentinos jugaron por la Copa Sudamericana. En el primer turno, Estudiantes venció 2-1 a Peñarol de Montevideo. Lanús cayó con el mismo resultado en Paraguay ante Cerro Porteño. Ambos partidos fueron por la ida de los octavos de final. Esta noche, Boca enfrentará a Capiatá de Paraguay con transmisión de Fox Sports Radio del Plata. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 21 grados 2 décimas la temperatura, humedad 66%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad. Independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Maxi Adovato, Igor Polakov. Producción Esteban Miglio. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Sí señor, arrancando con buena música.
King of the Blues, B.B. King.
Turn on the thread. I stand.
accused of the things I've said. When love comes to town, I'm gonna jump the tree. Love comes to town, I'm gonna catch a plane. Maybe I was wrong to ever let you down, but I did what I did before love came to town. Yeah.